Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. Teléfono 94-499-7205. También en centrounevi.es.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Radio Marca Bilbao, 91.4. Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca en la sintonía de Radio Marca en Bilbao, como siempre en el 91.4 FM, en www.radiomarcabilbao.com, en las aplicaciones móviles y en la app y web de Radio Marca. Hoy, pendientes, aunque solo de refilón, del sorteo de los 16avos, del playoff de 16avos de final para los puestos 9 a 24 de la UEFA Europa League, porque el Athletic ayer no solo confirmó que está entre los 8 primeros, sino que además confirmó que está entre los 2 primeros, con la victoria 3-1 frente al Victoria Pilsen, con ese último gol además de Martón, espectacular, para regocijo de todo el vestuario, porque la verdad es que cae bien en la caseta, a pesar de que no tiene los minutos que quizás podría tener para que le veamos un poco más, más allá de esos entrenamientos en los que no se le ve. Todo felicidad y alegría en el Athletic, esperando a ver si entre los 4 que le pueden tocar para los octavos de final se enfrentan, pues quizás 2 de los más importantes o con más nombre que tiene, al menos para las siguientes rondas, porque Ferenbaros o Porto serán los que se enfrenten a Roma o el propio Victoria de ayer que vimos en San Mamés. Y de esos emparejamientos saldrán los rivales para la Lazio o el Athletic, que tendrán sorteo para conocerlos el día 21 de febrero. Hoy no se sabrá quién es el rival del Athletic. Saldrá de esos 4 y de esos emparejamientos 2-2. El día 21 de febrero sí es cuando ya habrá sorteo para saber quién es el rival de los octavos. La vuelta será en San Mamés, la ida la primera semana de marzo. Y en ese día 21 de febrero también se dibujará el cuadro de los cuartos de final y semifinales. A partir de ese día sí se sabrá ya cuáles son los emparejamientos posibles del Athletic, sin sorteo ya directamente, qué cuadro queda. Pero por ahora lo único que hay es una posibilidad entre 4. Una posibilidad que en cuanto se dé, te la contaremos. Estaremos pendientes también, evidentemente, de ese sorteo. Ya se ha sorteado la Champions para ese enfrentamiento entre el Real Madrid y el Manchester City para los 16avos de final también de la Copa de Europa, de la Champions. Así que bueno, a partir de ahora habrá que ver qué es lo que sucede con la Europa League, y nosotros que estaremos pendientes de ese sorteo, con la final en Bilbao, sí señor, esa final que todos queremos del día 21, que pueda ser una final en la que pueda estar pues el conjunto de rojiblanco. Claro, es lo que queremos. Aritz Aduriz, embajador en el sorteo de la Europa League. Aritz Aduriz, con el sorteo y con la UEFA.
How competitive it is, how dynamic it is. How did you follow it?
Hello everyone. Hello Pedro. You mind if I ask in Spanish?
Yeah, no problem.
So, creo que el nuevo formato le ha dado un dinamismo enorme a la competición. Cada partido ha sido muy importante porque la clasificación variaba muchísimo. Los últimos partidos de esta fase han sido determinantes. Prácticamente todos los partidos había cosas en juego y eso ha hecho que cada gol subiese o bajase en clasificación a los equipos y yo creo que como espectador ha sido muy emocionante y bueno, hemos visto partidos interesantísimos desde el principio hasta el final, con lo cual yo creo que le ha dado un espectáculo muy grande.
Aritz Aduriz, ahora mismo en el sorteo de la Europa League, que ha comenzado ya con la previa, evidentemente, para luego esas bolas, ese sorteo. Mejor embajador del Athletic y de Bilbao, pues difícil, ¿verdad? El triunfo también con el conjunto rojiblanco en la Europa League. Aritz Aduriz, ahí está, en el sorteo. Nosotros siguiendo el sorteo también en directo, cualquier novedad, evidentemente, te la contaremos, sobre todo de los rivales, posibles rivales.
Casi insuperable, han quedado en segunda posición después de estar muchos años sin jugar en Europa. El equipo ha demostrado estar al nivel y ha dado una respuesta increíble. Ha quedado en segunda posición, pero además con muchísima solvencia. Y el poder tener esa futura final en Bilbao, pues es un extra añadido de motivación, a la vez también presión, pero bueno, los aficionados del Atleti soñamos con esa posibilidad y el equipo ha demostrado que bueno, está capacitado para poder competir al máximo nivel en esta Europa League.
Yeah, no question. Aritz saying that obviously
esa,
after a few seasons
es
away from
la declaración
football,
de Aritz Aduriz, saben sobre lo que está viendo, lo que está viendo del Athletic en esta temporada en la Europa League. Está siendo, pues, como todos estamos viendo, muy solvente en la competición europea. Así que con Bilbao en el horizonte y con Aritz Aduriz en ese sorteo, vamos a escuchar, vamos a seguir escuchando a este mito rojiblanco, Aduriz.
How does the mentality change from the league phase or the group stage as you played it to the knockout stage?
Bueno, lo que hemos visto en esta fase, en este nuevo formato, es que la victoria era muy importante porque los empates quizás no te hacían subir en la clasificación y los equipos creo que han sido valientes con su propuesta porque se premiaban mucho los tres puntos. Pero ahora cuando empiezan las eliminatorias, los equipos saben que cualquier mínimo detalle marca la diferencia. Con lo cual hay que saber jugar esos partidos, asumir esa presión y saber jugar con ello y saber que cada detalle te puede marcar la diferencia de seguir o no seguir.
Aritz thinks that obviously the new format already increased the pressure.
Bueno, pues esa es la traducción de lo que ha dicho Aritz Aduriz, que obviamente pues nosotros lo hemos visto, lo hemos entendido perfectamente. Bueno, con imágenes de Bilbao y de San Mamés de fondo, con ese Road to Bilbao, el camino que otras veces hemos dicho a otros lugares, ¿verdad? Y a Sevilla el año pasado, pues bueno, en este caso va a Bilbao. El sorteo que enseguida se irá produciendo y os contaremos el sorteo, os contaremos cómo va también lo que decimos en cuanto a sobre todo lo que más nos importa, que son los cuatro que pueden ser rivales del Athletic en los octavos de final. Ferencváros Porto, por un lado, se van a enfrentar a Roma o Pilsen por el otro. Así que pues lo veremos. 17º y 18º contra 15º y 16º. Luego ya lo de los cuartos de final, pues lo analizaremos también cuando se dé las bolas, el sorteo, porque realmente luego los cuartos de final irían contra los cabezas de serie Olympiacos o Rangers, que son séptimo y octavo, que se enfrentarían a un grupo de cuatro formado por Twente, Fenerbahce, Bodo y Anderlecht. Eso sería lo que luego podría llegarle en la siguiente ronda al equipo rojiblanco, pero bueno, primero para eso hay que conseguir pasar esta eliminatoria, que eso es lo más importante, la siguiente eliminatoria, que es la que tiene por delante el Athletic después de conseguir la victoria ayer y de obviamente quedarse con buenas sensaciones a por los octavos, aunque estamos aquí mirando el sorteo y dándole vueltas al sorteo ya, porque está en directo y lo seguiremos en directo aquí en Radio Marca. Valverde incluso también estaba ahí ayer, con las cuentas, quién por aquí, por allá.
No sé, me parece que hay un abanico de cuatro, ¿no? ¿Y son? Oporto. Pues es que no nos da tiempo ni siquiera a mirarlo. Roma.
Sí, sí.
Sí.
Ferencváros y Pilsen.
Pues no tengo ninguna preferencia. Es igual. O sea, no. Yo creo que ya cuando entremos en esa fase ya vamos a. Entramos en un momento decisivo y es igual elegir, porque cualquiera va a ser duro. Y la vuelta en casa, bueno, eso nos asegurábamos con la posibilidad de estar entre los ocho primeros. Para nosotros es importante, pero es igual. O sea, estamos en un momento en el que cualquier error, bien sea en casa, bien sea afuera, te saca de la competición. Entonces no podemos tener un mal día. O sea, no podemos tener un día como que tuvimos en Besiktas, con el Besiktas, porque al final, bueno, una cosa es que puedas perder y luego puedas remontar, y otra cosa es que tengas un resultado suficientemente adverso como para que sea muy complicado. Entonces hay que hacer dos buenos partidos.
Bueno, pues eso es lo que decía Ernesto Valverde, que sobre el encuentro de ayer y el formato sobre el que también escuchábamos a Aritz Aduriz, también se expresaba. Estamos todos pendientes de la Europa League ahora. Es lo que toca esta semana. Luego la aparcaremos un poco hasta marzo.
Hombre, desde luego hemos hecho una buena fase de grupos, ganado 6 partidos, empatado 1 y hemos perdido otro. Y cuando nuestro objetivo al principio era, pues como todos, clasificarnos, y al final pues bueno, el objetivo de quedar entre los 8 primeros estaba ahí. Sobre todo para nosotros tiene mucho valor porque, bueno, después de mucho tiempo sin entrar en Europa y también con muchos jugadores nuevos también en competición europea, el acostumbrarnos y el tener que jugar 3 competiciones, jugar 3 partidos por semana con el desgaste que tiene, pues bueno, nos ha costado. Pero bueno, al final lo hemos sacado adelante y además manteniéndonos bien en el Liga. Así que bueno, pues estamos muy, muy contentos, claro. Además salvamos en el fondo, el ganar hoy era salvar una eliminatoria, ¿no? Pero también nos lo hemos ganado durante este tiempo y hemos logrado pasar ya directamente a octavos, que es un premio muy, muy gordo para nosotros. Es un formato nuevo, tenemos que no valorarlo al final cuando pase todo, pero realmente con el anterior formato era lo mismo, porque no te podías enfrentar en la primera en la siguiente fase, pero sí en octavos, por decirlo de alguna manera. Entonces no supone demasiado. Está claro que ahora ya vamos a entrar en una fase decisiva en la que son eliminatorias y el rival que sea, pues todo nos importa. Realmente lo importante para nosotros es estar aquí, sobre todo el tener un margen de 2 semanas que bueno, que acusamos el paso de los partidos, sobre todo cuando son 6 días, ahí se nos hace duro, a pesar de que tiramos de la plantilla y todos van respondiendo.
Eso es lo que decía el técnico rojiblanco, lo que decía Ernesto Valverde. Uno de los protagonistas del partido con su gol fue también Geray Álvarez.
Por sumar otro gol, y ya te digo que al final yo creo que todo el equipo, sobre todo, nos hemos alegrado por el gol de Martón mucho más.
Ha sido una maravilla, ¿no? La definición y el cariño que hay a Javi Martón, que no sabemos qué va a pasar con su futuro.
Sí, sabemos del trabajo que viene haciendo, al final todas las semanas, entrenando, ninguna mala cara, todo súper correcto, súper bueno, mucho trabajo. Y al final, pues mira, hoy con ese gol espero que esté feliz.
Y San Mamés, Geray, ha vuelto a ser San Mamés. La grada ha apretado, como nos gusta a todos que aprieten.
Sí, está claro que al final ese porcentaje que nos hace falta en las jugadas, en esos últimos momentos donde prácticamente no tienes aliento y al final ellos te lo dan. San Mamés ha estado de 10 y al final hemos ganado y el partido ha salido bien para nosotros.
Supongo que en lo personal, Geray, ya tenías ganas de reencontrarte con el auténtico Geray, que las lesiones te olviden, te dejen en paz y jugar al nivel que estás jugando.
Bueno, al final un jugador lesivo es un jugador lesivo. No pienso mucho en ello, pero bueno, está claro que al final cuando te lesionas muchas veces le das más vueltas de las necesarias, pero solo pienso en disfrutar. He cumplido hace poco 30 años y al final lo que quiero es jugar, disfrutar del Atleti, disfrutar de mi equipo y cuando me toque jugar, pues disfrutar jugando.
¿Qué supone, Geray, esta victoria para vosotros de este año? Con esta victoria, ¿cómo os quedáis dentro del vestuario?
Bueno, al final creo que la victoria es un empuje para el equipo. Quizás, ya te digo que no lo veíamos como un momento de bajón, pero sí un poquito un momento de incertidumbre, de a ver hacia dónde nos dirigíamos, y creo que esta victoria es un impulso para ir hacia arriba, para seguir luchando por esos puestos Champions en Liga, y cuando nos toque preparar el partido de octavos de Europa League.
¿Necesitaba este equipo un mes sin tener partido miércoles-sábado?
Bueno, ya te digo que al final a mí pues no me ha tocado mucho, ahora en estas últimas semanas me está tocando un poquito más y al final se hace duro jugar cada dos días, y estos últimos años no veníamos haciéndolo, pero bueno, es a lo que nos tenemos que acostumbrar, acostumbrarnos a ganar jueves, sábado, y si todo va bien, pues quién sabe el año que viene si nos tocaría jugar los martes.
Ojalá, que se pudiese jugar los martes y los miércoles el año que viene, claro que sí, para esa clasificación Champions. Si queremos que el Athletic esté arriba, si queremos que el Athletic sea fuerte y potente, pues hay que jugar y hay que tratar de ganar este tipo de partidos. Este tipo de partidos son importantes y claro, pues hay que jugarlos, y hay que intentarlos de esa manera, con lo que hay. Enseguida vamos a cómo queda el sorteo. Enseguida vamos a cómo queda el sorteo, sobre todo para los cuatro equipos que tenemos con el conjunto rojiblanco en liza, o posible liza, de cara a lo siguiente. Pero también nos tenemos que acercar a lo que viene, claro, porque el Athletic está a salto de mata entre lo que pasó ayer, de lo que hablaremos largo y tendido, y de lo que va a pasar el domingo a las 9 de la noche. Betis Athletic, otro partido en el que el conjunto rojiblanco tiene que defender esa cuarta plaza. Bueno, a ver, realmente tiene 6 puntos de ventaja, no es una defensa directa, ¿no? Porque no la perdería, pero sí que puede seguir metiendo presión a los que están arriba, a Barça 2 puntos y Atlético de Madrid, que está a 5, y sobre todo seguir manteniendo esa distancia con respecto a los que están atrás, incluso parar un intento del Betis de subir hacia arriba, aunque con 28 puntos la distancia es muy pero que muy importante. En el conjunto rojiblanco, por ahora, lo más destacado sigue siendo la baja de Rui de Galarreta. Seguimos esperando la llegada de Marouane Sanadi, la oficialidad de lo que es un secreto a voces. Y en Sevilla, en el Betis, que es Radio Marca Sevilla, Juan Antonio Pineda, hola, muy buenas.
¿Qué tal, compañero? Muy buenas. Pues llega el Betis al partido del domingo después de romper una racha importante ante el Mallorca, una victoria balsámica en el minuto 96, que le da moral al conjunto de Manuel Pellegrini, que va a intentar seguir peleando por estar en Europa la próxima temporada. A pesar de no estar haciendo una temporada muy regular, lo cierto es que tiene el puesto europeo solamente a 2 puntos y esa es la principal baza para luchar por ello en la segunda vuelta. La principal novedad en el partido va a ser la presencia de Anthony, este futbolista del United que ha llegado como cedido al Real Betis Balompié, que en principio va a ser titular en un Betis que anda mermado, sobre todo en la parte del lateral derecho. Tiene a los 3 de la primera plantilla fuera de combate y va a ser posiblemente Ortiz, el chaval que jugó en Mallorca, el encargado de ocupar esa posición. El 11 del Real Betis Balompié puede ser el formado por Adrián bajo palos, Ortiz lateral derecho, Perrot lateral zurdo, pareja de centrales para Llorente y Nathan. Por delante en el doble pivote estaría Johnny Cardoso junto a Marroca. La línea de la media punta con mucha magia, mucha calidad para Isco, para Lo Celso y para Anthony. Ha dicho Manuel Pellegrini que los buenos pueden jugar juntos y en principio podrían actuar desde el inicio. Y la punta del ataque para Tiriño, para Víctor Roque, que lo cierto es que no está haciendo una buena temporada en cuanto a goles. Como ven, mucha calidad, sobre todo la parte ofensiva. Un Betis que tiene el objetivo claro de ganar el partido ante el Athletic Club de Bilbao y ponerse ya bien colocado de cara a esa pelea por Europa para el final de temporada.
Gracias, Pineda. Bueno, ese dato importante para el Athletic, los tres laterales derechos de baja. Ojo que eso pues tiene su gracia, O sea que. Y tenemos sorteo que ya se está dando. Y ya tenemos algunos de los emparejamientos que se están dando. Y el Athletic ha tenido suerte porque el Porto y la Roma se enfrentarán entre ellos. Así que habrá partido entre el Porto y la Roma. Con lo cual, uno de estos dos equipos estará eliminado para enfrentarse a Lazio o Athletic. La otra eliminatoria de 16avos que afecta al equipo rojiblanco es el Ferencváros-Victoria Pilsen. Ferencváros-Victoria Pilsen, las vueltas en Pilsen y en Roma. Ferencváros-Victoria Pilsen, Porto-Roma. Las vueltas en Pilsen y en Roma. Esos serán los emparejamientos que determinarán qué dos equipos van a sorteo, a pareja también, con el Lazio y el Athletic. Así está la cosa. Bueno, y de chascarrillo, Midtjylland Real Sociedad. Bueno, digamos que ha tenido suerte la Real Sociedad, ¿no? Midtjylland Real Sociedad. Es el emparejamiento también que le ha tocado al conjunto donostiarra para esta ronda de 16avos de final. Así ha quedado la cosa en el sorteo que se está terminando de producir y con Aritz Aduriz, al que hemos escuchado en directo como embajador de Bilbao y, por qué no, del próximo campeón de la UEFA Europa League. Ferencváros Victoria Pilsen, Porto Roma, los partidos que afectan a los intereses rojiblancos. De ahí saldrán dos rivales que se sortearán con Lazio y Athletic. Además, el resto de partidos: Unión Ajax, PAOK FCSB, Twente Bodo, AZ Alkmaar Galatasaray, Fenerbahce Anderlecht y Midtjylland Real Sociedad. Los partidos de los que saldrán los equipos, los ocho equipos que entrarán luego en el sorteo con los otros ocho equipos que han superado esta ronda sin disputarla por aquello de quedar entre los ocho primeros. El Athletic igualado con esa primera plaza, espectacular lo que ha hecho el conjunto rojiblanco en este inicio de la Europa League. Vamos a ver si también se ve pues recompensado con el sorteo, con que le toque un buen sorteo, Bueno, ya sabemos que por lo menos o Porto o Roma, uno de los dos va a caer y no va a ser posible su emparejamiento. Ferencváros o Pilsen son los otros dos. Más cosas, venga, vamos con el resto de cartelera, como siempre, del fin de semana. Vamos con lo que va a producirse en el fútbol femenino. El Athletic recibirá al Eibar el domingo a las 12 del mediodía. Athletic Club Eibar, partido femenino que llevará, esperemos, al Athletic hasta dónde. Pues lo veremos, porque hay igualdad ahora mismo con el tercero Atlético Madrid, cuarta Real Sociedad, quinto Athletic Club, 29 puntos. Los tres equipos, el Eibar que está luchando por no acercarse a la zona baja, aunque bueno, Levante y Valencia están muy, muy abajo. La verdad es que el Valencia ni en chicas ni en chicos. Pero bueno, así está el partido, así estará el derbi, lo que viene para el derbi. En los partidos de la siguiente jornada, aparte de que tenemos ya el partido, hay que destacarlo también, los partidos aplazados que se habían producido por esa perturbación meteorológica, sobre todo en Galicia. El Baracaldo Arenteiro Baracaldo, en este caso, tiene fecha para el día 19 de febrero a las 5 de la tarde, ¿eh? El de la jornada pasada, que no se pudo disputar, 5 de la tarde de ese día, del día 19 de febrero. Además, en la jornada para este fin de semana, los partidos para nuestros equipos, tenemos al primero de los nuestros, el Sestao River, jugando mañana a las 8. Será en casa, en Las Llanas, frente a la Cultural Leonesa, el líder. Partido difícil, importante, a las 8 de la tarde. A domicilio jugará el Bilbao Athletic, lo hará en Zamora. A las 12 del mediodía, la Sociedad Deportiva Morevieta recibirá al Arenteiro. Y también a las 12, el Baracaldo recibirá al Real Unión de Irún. Cultural Leonesa líder, 43 puntos, Ponferradina 36, Real B 33, los mismos que Baracaldo, y Nastic Arenteiro 32. Pero recordemos, ese Arenteiro-Baracaldo, los dos evidentemente cuentan con un partido menos. Bilbao Athletic ahora mismo fuera de los puestos de descenso con 25 puntos. Tiene Sestao River 23, está en puestos de descenso, 17º, 17 colista, la Sociedad Deportiva Amorebieta. Segunda Federación, partidos para nuestros equipos, los encuentros que tienen el Arenas y el Guernica. El Arenas juega en Teruel a las 5 de la tarde del domingo, a las 5 de la tarde, pero en casa juega Guernica frente a la Unión Deportiva Logroñés. El Arenas líder con 43 puntos, 3 de ventaja con respecto a Eibar B, que es segundo, bastantes más con respecto a la Unión Deportiva Logroñés, el rival de la Sociedad Deportiva Guernica, que es tercero con 36. Ahora mismo el Arenas está a 11 puntos, de quedarse fuera de la promoción por el ascenso. Evidentemente, 3 por encima de la promoción y está en ascenso directo, pero hay que ir ya mirando también que sí o sí la distancia con quedarse fuera de cualquier opción por el ascenso pues está a 11 puntos, que no es poca cosa. En el caso de la Sociedad Deportiva Guernica, 24 puntos ahora mismo por encima de los puestos de descenso y de tener problemas con una hipotética promoción. Tercera Federación, partidos para los nuestros en este fin de semana. El Baskonia juega mañana a las 4 frente a San Viator. También tenemos el partido del Urduliz a domicilio frente al Deportivo Alavés C a las 4 de la tarde. También para mañana a las 5 el Leioa recibe al Aretxabaleta. A las 5 de la tarde el Padura rinde visita a Lagunonac. A las 5 y media derbi Santurtzi Deusto. A las 6 y cuarto otro derbi Derio Cultural de Durango. Y para el domingo, el único partido de esta jornada del domingo, a las 5 y media de la tarde, San Ignacio Portugalete. Leioa y Portu siguen esa batalla por la primera plaza, 42 puntos Leioa, 41 puntos Portugalete, 35 Baskonia, con Deusto también ahí metido con 34 en la promoción por el ascenso. Derio 28, Urduli 18, Padura 16, ambos en descenso, con Santurtzi 13, cierra San Viator la clasificación. Y enseguida vamos con todo lo demás, porque hay muchas más cosas de este fin de semana, pero con el sorteo y con todo, yo creo que ahora hacemos un pequeño alto, tomamos un poquito de agua y vamos con todo lo demás.
Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Mein Prosit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, en frente del parking del Ensanche. Au Atleti, pros.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica o neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Toma bacalao, bacalao.
Bacalao Evino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo. Con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año. Y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con bacalao Evino.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Busca tu suerte con Loterías Arrandi, en la calle Arrandi 36, en Baracaldo, muy cerca de la boca del metro de los Fueros Enrico Plaza. También en internet, buscatusuerte.com, con Loterías Arrandi, tu administración de loterías. Los juegos de loterías y apuestas del Estado con Loterías Arrandi, en Arrandi 36, en Baracaldo, y en buscatusuerte.com. Juega siempre con responsabilidad y si eres mayor de 18 años.
Chinchín de Aflelu sigue durante el mes de enero. Llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Chinchín de Aflelu, dos gafas más por un euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Cascoviejo y Castro Urdiales.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Y con todos los demás, como siempre, que están en torno a esta mesa de Directo Marca Bilbao de Radio Marca, como siempre contigo también si quieres en el 696-036-196. Luego vamos a dejar el polideportivo para luego, ¿eh? Lo dejamos para el final. Tenemos que repasar todo lo que es el baloncesto, todo el resto de emparejamientos y de citas para este fin de semana. Pero hay que hablar de lo de ayer y hay que recordar, como estamos recordando, que se ha dado el sorteo ya de lo que va a producirse para la siguiente ronda y para lo que le puede tocar al conjunto rojiblanco. Y el sorteo dice que va a haber un Porto-Roma con la vuelta en Roma y un Ferencváros Victoria Pilsen que va a ser con la vuelta en Pilsen. Así que ahí tenéis los emparejamientos. Uno de los dos, Porto o Roma, caerá, que quizás por lo menos por nombre son los dos principales rivales que podía tener el Athletic. En los octavos de final se sorteará con la Lazio a uno de esos cuatro. Pero ya están las parejas realizadas. Ferencváros Victoria Pilsen, uno de los dos caerá. Porto Roma, uno de los dos caerá. Y sorteo de los dos que queden con el Athletic y la Lazio. El sorteo va a ser el día 21 de febrero y en ese sorteo, que ya se decidirá quién es el rival, la vuelta evidentemente será en San Mamés y ahí ya se determinará el camino de los cuartos y las semifinales. O sea que ya sabremos al vencedor de qué partido nos enfrentaríamos en cuartos de final y al vencedor también de qué partido nos enfrentaríamos en semifinales de cara a la final del día 21 de mayo en Bilbao. Así está la cosa. Ahora tenemos las eliminatorias, las siguientes en febrero, no nos importan, las siguientes serán en marzo, esas sí que nos importan. Ahora las eliminatorias son en torno al 13 de febrero, vamos a ver dónde las colocan, la ida y la siguiente semana la vuelta. Y luego las siguientes serían, que es la que le toca al conjunto rojiblanco, la que nos importa, serían el día 6, la ida, y el día 13 de marzo, estamos hablando de marzo, el partido de vuelta en San Mamés, 13 de marzo en San Mamés, en la Catedral. Ahora el conjunto rojiblanco, como hemos dicho, tiene que pensar ya también en el Betis, en lo que viene por delante, ya que la semana que viene va a ser limpia. Tendríamos que tener ahí los cuartos de la Copa del Rey, pero va a ser que no. Y el siguiente partido en San Mamés será el sábado frente al Girona. El sábado siguiente frente al Girona. Un partido en el que veremos si se vuelve a dar la animación correspondiente o no, y veremos cómo queda... ¿Cómo queda la cosa? Por lo menos ayer sí, ayer hubo ambiente.
Bien, bien, ha estado bien, ¿no? Al final de lo que se trata es de... Yo siempre pienso que de lo que se trata es de que el público, al público le enganche el equipo. Y nosotros hemos hecho un buen partido, el público se ha enganchado con nosotros y ya está. Y si no hay ambiente, nosotros tenemos que tirar de como sea del campo, porque es... Es así, creo que ha habido un buen ambiente, la gente estaba contenta y es de lo que se trata.
O ambiente sin micrófono, realmente. O sea, que no hizo falta. Se ve que no hace falta si se quiere y si se dan los pasos necesarios para animar. No hubo micrófono y no hubo problema para que surgiesen cantos de ambiente. Sí que es cierto que al final algunos cánticos, depende de dónde salían, eran replicados por el resto de la grada, y otros cánticos, depende de dónde salían, eran acallados por cánticos diferentes desde otra parte de la grada. Pero bueno, no sé exactamente a dónde nos va a llevar o qué o por qué, pero bueno, lo que está claro es que la dependencia de un micrófono no fue necesaria. En algún momento se intentó poner un micrófono, pero el micrófono no funcionó en la zona de Piratac, donde iban a coordinar o iban a tratar de poner ese micrófono de animación. Algunos cánticos salieron de allí y no fueron replicados por Íñigo Cabacas Serri Hermalla. Los que salían de Íñigo Cabacas Serri Hermalla eran replicados, sí, por esa zona de Piratac y las demás zonas. Entonces, bueno, en cualquier caso, por lo menos hubo ambiente. Por esa situación, al final se produjo al final un conato de mal rollo o de enfrentamiento en los pasillos interiores de San Mamés. Pero bueno, al final se animó. Al final se animó. Existía el riesgo de que pareciese que no había una dependencia de un grupo de animación, que al final decidió animar para que ni siquiera pudiésemos tener ese cuestionamiento. Fue una apuesta. La otra apuesta podía haber sido la de dejar que fluyese el partido como los anteriores y sin molestar a quien quisiese animar y ver si realmente se le daba tanta importancia a su ausencia de animación o no. Al final decidieron que, ante la duda, mejor animar y volver a generar esa entre comillas dependencia. Entonces, bueno, se animó, que es lo que cuenta. Luego también, por lo que he podido percibir, ha sentado mal en esa zona del centro de la grada de animación el que los jugadores no se acercasen a la grada a hacer la parafernalia habitual. Y al final los jugadores lo que hicieron fue agradecer a todo el campo, desde el centro, haciendo un pequeño acercamiento desde el propio círculo central a cada una de las zonas del campo, para luego terminar acercándose lo mismo que al resto de tribunas hacia la zona norte y retirándose del terreno de juego. Bueno, pues esto no ha sentado bien. Que digo yo que si se anima al Athletic, no es para que los jugadores vayan a frotarte la espalda, ni para que te den 44 entradas, ni para tener una preponderancia sobre otros grupos de animación. Digo yo que se anima por ser del Athletic y por estar en una zona en la que en teoría estás para animar al Athletic. Así que bueno, vamos a ver si esto lo vamos pasando poco a poco, porque además desde el club no hay un cambio de postura. El presidente del Athletic antes del partido lo dejó muy claro. Y dijo, esto no es un conflicto. Un conflicto es si hay dos personas que tienen un problema. Y vino a decir que el problema en este caso lo tiene la Íñigo Cabacas Serri Hermalla, que unilateralmente ha dejado de animar. Y dijo el presidente que si no había insultos y se animaba de manera normalizada, que le costaba creer que hubiese algún tipo de problema o algún tipo de sanción. Si se cumple, si nadie... si nadie fuma donde no debe, si nadie bebe donde no debe, si nadie dice lo que no debe, más o menos es lo que vino a decir el presidente, no lo dijo así, no fue tan explícito con este tipo de enumeración de cosas, esto es más cosa mía, pues que cree que no hay ningún problema. Pues esperemos que no haya ningún problema y que sigamos animando, que es lo que hace falta ahora que además va a haber un partido por semana y que el Atlético va a tener la posibilidad de afianzar esa cuarta plaza con la tranquilidad, desgraciadamente, que da la ausencia en la Copa del Rey y la tranquilidad, afortunadamente, que da estar en la siguiente ronda de los octavos de final de la Europa League sin tener que pasar por los 16avos.
Vamos a estar unas semanas, porque son tres semanas con partidos, con un partido semanal, lo cual es bueno para entrenar, lo cual también es bueno para descansar. Hay que coger un poco de aire, porque al final ha habido momentos durante la temporada que después de venir un jueves por la noche y llegar el domingo, cuesta, con viajes, con situaciones diferentes. Y bueno, y también con, pues bueno, ahí vuelvo a decir, hay muchos jugadores que están jugando por primera vez en Europa que se tienen que acostumbrar a este ritmo y es complicado. Lo hemos ido salvando bien y ahora pues vamos a ver si cogemos un poco de aire para luego, cuando vuelva a través de la competición, poder estar preparados.
Vuelve el domingo a las 9 de la noche, hoy entrenamiento, mañana el definitivo, hoy al final mucho de recuperación y de activar más a los que no jugaron. Ayer jugó, volvió a hacerlo Ollán Sancet. También hubo cambios que indicaban que el Athletic tampoco estaba pensando ya solo en el partido y en cómo se estaba dando el resultado. Valverde.
Ah, Sancet le he visto muy bien. Y hombre, si es verdad que teníamos sabíamos cómo iban el resto de marcadores y veíamos que casi todos, o gran parte de ellos, nos cuadraban. Y no es que piense en el Betis, pero sí el momento de reservar algún jugador, porque con nuestra íbamos 2-0 y pensaba que era bueno que algún jugador como Iñaki, como Jaure, que vienen jugando muy seguido, pues también tengan que descansar.
Pues eso es lo que dijo Valverde al final del partido. Nombre propio, finalizó con un golazo. La verdad es que fueron unos segundos que a mí particularmente se me hicieron eternos, porque el desmarque fue perfecto, el balón de Ollán Sancet fue perfecto, la carrera en vertical al portero fue perfecta. Y sí, yo creo que todos estábamos pensando, mételo, Javier, mételo. O sea, y Martón lo metió para adentro y al final, no sé si se reivindicó, porque parece que el hombre está apartado ahí, pero como no sabemos exactamente lo que pasa en los entrenamientos, le halaga Valverde, le halagan los compañeros, le halaga todo el mundo, le faltaba marcar, le faltaba hacer lo que hizo. Oye, un golazo, porque llegar al área y levantársela al portero, todo lo largo que es el portero, para librarle y meterle gol, un auténtico golazo el de Martón.
Bueno, Martón es un jugador muy querido por todos en el vestuario, por cómo es él, por lo que nos transmite. Es verdad que ha tenido pocas opciones y el entrenador que soy yo tengo que decidir sobre quién tiene que jugar, quién tiene que participar y bueno, y hay veces en las que él se ha quedado fuera y la resolución del gol pues ha sido extraordinaria. Un poco como colofón al partido y como colofón también a la fase de clasificación. Pero bueno, él tiene estas cosas. Él es muy brillante en determinados momentos y nos alegramos mucho con él, mucho por él. Y luego ya veremos qué es lo que ocurre.
Veremos qué es lo que ocurre, si sale o no sale cedido. Este mercado es ahora hasta el día 3. O sea que todavía hay tiempo. Hay tiempo para oficializar también. Hay tiempo también para que llegue Sanadi, para que se pueda ir cedido Martón, para que puedan pasar cosas en el conjunto rojiblanco. La gente está encantada con Marwan Sanadi en Baracaldo. Están encantados con lo que hacen. Bueno, de hecho, hay quien en el partido del Bilbao Athletic salió expresamente de las oficinas para verle, a ver qué es lo que estaba haciendo. Pero bueno, bien Marwan Sanadi, y veremos lo que puede aportar al conjunto rojiblanco. Eso sí, ahora se nos acumula la gente ahí, porque Yaló, Martón, marcando como marca. Le ha faltado decir a Valverde, ¿no? Porque dice, oye, es que tiene estas cosas, hace estas cosas. Me parece que le faltaba una parte de la frase, ¿no? Hace otras que no me gustan tanto y por eso no juega tanto. No sé, es la sensación, ¿eh? Es la pinta, pero bueno.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz. Conecta con Radio Marca Bilbao. Queremos conocer tu opinión. Participa con nosotros en Directo Marca Bilbao de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Mensaje de audio al 696-036-196. Radio Marca Bilbao, la radio del deporte.
Es el teléfono al que puedes mandar tu mensaje, como el que nos mandan por aquí, que nos dice la maldición del locutor. Ayer decíais que Martón no iba a jugar más porque venía el otro, venía Sanadi, y encima juega y marca. Pues sí, hombre, sí, son las cosas. Esto es lo que parece por lo que Valverde estaba haciendo, claro. Si Valverde le empieza a dar minutos, pues al final lo que va a ver es demasiada gente ahí. Pero bueno.
La tribuna del Atleti.
Abrimos tribuna. Venga, que poco a poco se va uniendo gente y os vais uniendo también vosotros. José Antonio Velilla, muy buenas. Bueno, te tengo que abrir el micrófono, que es claro, eso suele ser lo correcto. Y lo
bueno, tengo mucha voz, pero tanto como para hablar sin micrófono, no.
Sin micrófono va a ser complicado.
Arratsaldeon, Alberto.
Ha fallado el micrófono como falló ayer el micrófono previsto.
Eso quiere decir que estáis compenetrados.
Sí, sí. No, esto ha sido que no ha abierto el micrófono correcto. Ayer fueron otras cosas. Hola, Jonander Bustamante, muy buenas.
Arratsaldeon.
Pues te iba a abrir también el que no es. Oye, estoy de dedos caídos, ¿eh? Estoy entre micrófono para arriba, micrófono para abajo. Qué maravilla lo del micrófono. Antes era un megáfono, Bustamante.
Sí,
hombre. Ahora se puede con un inalámbrico, plantas ahí un altavoz,
Inalámbrico.
Yo creo que antes era con megáfono, ¿no? Sí. Antiguo San Mamés, yo creo que había megáfonos, ¿no?
La sociedad y la tecnología va evolucionando. Entonces, a día de hoy hay diversos medios para poder, pues bueno, realizar diferentes, pues bueno, programas en este caso, de mil maneras en ese
hombre,
sentido, ¿no?
Claro, tenemos la maravilla de la técnica. Cuando funciona, cuando no funciona.
Cuidado, que puede fallar, está claro.
Cuando no funciona, la cosa es complicada. Pero bueno, oye, por cerrar el tema de la semana, ayer al final no hizo falta micrófono. Bien, es cierto que se estropeó por momentos, porque se intentó en varias ocasiones utilizar el micrófono desde la zona de pirata, que no funcionó. Bien, es cierto que, como digo, algún cántico que salió desde pirata no fue seguido por la zona central de Íñigo Cabacas y Riyad Mahia. Incluso se empezaron a cantar cánticos distintos para tratar de acallarlo, que eso es un poco lo que yo dije que tenía pinta de que iba a pasar por la mañana en el programa de tal que ayer, porque tenía pinta de que la cosa, con una animación prevista, el hecho de suspender la huelga de animación, a mí me daba la sensación de que era para decir, no, aquí quienes animamos somos nosotros, ¿eh? No vaya a ser que aquí ahora ya alguien nos pase por la derecha, la animación por lo que sea funcione y tal. Visto lo que pasó, lo del micrófono no hubiese funcionado mucho, o sea que tampoco hubiesen tenido mucho problema desde Íñigo Cabacas y Riyad Mahia. Pero bueno, y la animación al final luego sí que, cuando salía desde la zona central, pues bueno, sí era refrendada por Piratak y por el resto. La de Piratak pues no siempre era refrendada por el centro sobre todo, y le quedaba un poquito más lejos a la zona derecha, como para seguirla. Con lo cual hay un cierto mal rollo, se mantiene el mal rollo, vamos, dentro de la grada, entre unos grupos y otros, entre los que están de huelga y los que no están de huelga, los que están medio de acuerdo, los que no están nada de acuerdo y todo esto, pero por lo menos hubo banderas, al menos en cierta zona, hubo animación y se demostró que tampoco es tan importante el poder del micrófono. O sea que igual la solución era quitar el micrófono.
Puede ser, lo que pasa que, claro, el hecho de haber un micrófono y una voz cantante y que dirija más o menos el cotarro, como se suele decir, hace que no haya diversos cánticos que se canten a la vez, o sea, que sea todo al unísono en ese sentido. Pues bueno, dentro de lo que hubo ayer en San Mamés, pues bueno, sí que es verdad que no, el campo no pareció un cementerio, como el día del Osasuna, por ejemplo. Y la verdad que, bueno, poco a poco creo que irá avanzando la situación, esperemos, para bien, y que se vuelvan a repetir los grandes días que, pues bueno, durante este año y medio, desde que se formó la Íñigo Cavaca Sarria Armaia, pues empezó a funcionar en todo el fondo norte de la tribuna baja de San Mamés. Pues bueno, creo que se han dado días muy bonitos y que esperemos que en el futuro se vuelvan a dar.
Belilla.
Pues la verdad es que a mí me da mucha pereza hablar de todo esto.
Un poquito.
Hay que pasar página.
Hoy voy a pasar página rápido.
Pero
hoy yo ya he dicho lo que pasó ayer, lo que venimos contando, lo que ha venido pasando durante toda la semana. Es más, venimos contando lo que está pasando y la interpretación y lo que creo que está pasando, porque lo de ayer al final pasaron una serie de cosas, pero la interpretación de lo que pasó creo que tiene un fondo o una parte oculta que no se ve, que yo trato de explicar a la audiencia.
En cualquier caso, me pareció un gesto interesante, no que quieran pasar página y olvidar lo ocurrido, pero sí me pareció un gesto importante. Yo creo que la grada de animación no es que sea importante, sino que es imprescindible. Con todas mis discrepancias con ciertas actitudes, yo creo que la grada de animación es indispensable. Ahora bien, si el gesto va a ser permanente o no, pues yo...
Ya han dicho que no.
Ya, la verdad es que ahí está. Yo es que ahí soy pesimista. Soy pesimista, pero sobre todo porque no lo entiendo. No entiendo qué está pasando. Fíjate, que no entiendo qué está pasando. Mira, el otro día dos portavoces de Íñigo Cavaca Sarria Armaia salieron en un programa de televisión que yo no suelo ver, por muchas razones. Pero me pusieron un WhatsApp y mira que están dos miembros, dos portavoces. Entró y hubo el presentador, que ya digo que no es santo de mi devoción.
Bueno, pero vamos a...
No.
Concretando,
a ti te gustan unos, a ti te gustan unos y a ti no.
A mí me gusta Radio Marca Bilbao.
Exactamente, bueno, pues y a mí, sin embargo, me iba a decir, el palo y la zanahoria, les hizo dos preguntas muy buenas, y que yo, por eso digo que yo no entiendo la situación, le dijo. Pero bueno, a vosotros, ¿quién os reprime, quién os persigue? No, el gobierno vasco, la Ertzaintza. Y dijo, ¿y qué culpa tiene el Atleti? Y tiene razón.
Efectivamente.
Por eso digo que no entiendo esta situación.
Pues el resumen es que consideran que el Athletic les tiene que amparar y pagar las multas, básicamente.
Sí,
o sea, entre todos los socios hay que amparar y pagar las multas que sucedan.
Que eso que se está haciendo,
Que sucedan, y las identificaciones y las multas, en muchos casos, no son a veces, bueno, y se puede ver en antiviolencia y todas las resoluciones que hay de propuestas de sanción para gente, que al final son a veces porque... Que no digo que pase en la de Sarria Armaia, pero que pase en otros sitios. Pongamos en otro campo. Si alguien mete una lata de cerveza y está bebiéndose una lata de cerveza y fumándose algo, ese tiene un problema. Porque las cámaras lo van a identificar, porque la seguridad del campo lo va a identificar, y si tiene problemas para identificarlo, va a pedir a la Ertzaintza que lo identifique, porque es el cuerpo necesario para identificarlo. Esto en Mendizorroza, en Anoeta, en Ipurúa, en San Mamés, e incluso fuera de aquí, si son normas que atañen a la liga. Entonces,
dicho de otra forma, el Atleti no multa, al Atleti le multan.
Por ejemplo, y lo que pasa es que, bueno, a ver, el Atleti está de acuerdo con que ese tipo de actitudes no tienen cabida. Que eso es lo que parece que más molesta, que es que el Atleti, en lugar de estar poniendo paños calientes y diciendo que bueno, que es que se está haciendo una persecución, que joder, que vamos al detalle, que si no sé qué, en lugar de hacer eso está diciendo no, vamos a ver, aquí sí se anima, sin ningún tipo de cosa que esté en algún documento considerada fuera de lugar, no va a haber problema. Pero mira, eso es lo que está diciendo el Athletic.
Pero mira, un segundo antes de, es que hubo otra pregunta muy clara. Dice, ¿condenáis las bengalas de Roma o no condenáis? Y la respuesta, si es que no se trata de condenar o no condenar. Hombre, bueno, hombre, que no se trata. Claro que se trata de saber cuál es tu posición.
Eso, ese juego de palabras y sobre todo con esa palabra la hemos tenido durante mucho tiempo. Fran Rodríguez, muy buenas.
Hola, Alberto y compañía, ¿qué tal? Venga, muy buenas.
Te dejo la última reflexión sobre la grada a ti y bueno, y sobre lo que sucedió ayer, la vuelta a la animación, aunque, como dijimos en el programa, la vuelta a la animación estaba prevista por el grupo Piratac. No salió como se esperaba, porque no funcionaron los medios técnicos para ello. Y sin medios técnicos para ello, pues luego lo que decimos, algunos cánticos que salieron de ahí fueron contrarrestados por la zona central. Y los que salieron de la zona central sí fueron acompañados también por Piratac y por los demás. Entonces, bueno, se produjo ahí en algún momento alguna situación un poco extraña de cánticos. Pero bueno, ¿alguna reflexión al respecto?
Pues mira, la única reflexión es que es una situación tremendamente triste. No gana nadie, todos perdemos. Cada uno perderá en la medida que más le corresponda, pero yo creo que esto debilita al Athletic como institución, debilita a una afición que siempre hemos sido ejemplar y que vendemos y que al final es verdad que siempre ha sido de las destacadas de nuestra liga y que situaciones de estas, porque mucho tiene que ver posiblemente por posiciones de fuerza, de a ver quién verdaderamente tiene más poder dentro de lo que es la estructura de
poder y control. Esto al final es que se resume mucho en poder y control.
Desgraciadamente es así.
Y la sensación ayer que a mí me queda de que si no hay una coordinación prevista y una animación prevista impulsada por Piratac y el Athletic Club, no hubiese habido animación. A mí no me la quita nadie.
No, ni a ti ni a nadie, claro.
Esa es la sensación que yo tengo.
Objetivamente,
si no hubiese habido nada previsto, ni la búsqueda de un speaker, si desde Piratac no salía y todo esto, si no hubiese habido nada previsto, no tengo tan claro que el gesto unilateral y porque sí, porque de repente, ¡pum! O sea, no se ha solucionado nada, no hemos hablado con el club, pero vamos a animar.
No, pero te das cuenta de que puedes empezar ya a perder pues lo que hasta ahora tenías. Si cuanto más se alarga en el tiempo, debilita, en este caso, a los que evidentemente tienen menos fuerza, que es la Herri Armaia. Los más fuertes, evidentemente, es el Athletic Club y toda su afición. Y cuanto más tiempo pase, desgasta, y a ellos muchísimo más, ¿no? Entonces es verdad que seguro que estos movimientos les han hecho reflexionar, les han hecho pensar que, oye, que al final vamos a perderlo todo, cuando creíamos que teníamos una posición de fuerza se nos está debilitando, pero que en conjunto lo peor y lo más triste es que se nos está viendo fuera como un club que también debilita sus bases y que cuanto antes se solucione y de la mejor forma posible, pues mucho mejor para todos. Yo creo que todos tienen que ceder en una negociación. Si alguien se mantiene inflexible y que no quiere ceder absolutamente nada, pues lo normal es que no exista negociación, porque eso se va a enquistar y va a ser más gordo a futuro.
Lo ha dicho el presidente, lo dijo antes del partido, en las cámaras de televisión. Nosotros, esto es una decisión unilateral de ellos, aquí no hay ningún conflicto, aquí hay una decisión unilateral, y aquí si se hacen las cosas con las normas que están establecidas, aquí no hay ningún problema.
Ya verás cómo internamente una cosa es lo que tengas que decir hacia el exterior, que es lo normal, y otra cosa es lo que tengas que hacer internamente.
Es gallo Uriarte,
Sí, es no, gallo, pero que tampoco a él le viene bien este tipo de situaciones.
Es que no se puede solucionar. O sea,
siempre hay algún tipo de solución intermedia, alguien cederá algo más, alguien tendrá que doblar un poquito el brazo más que el
Athletic,
otro.
Quieren que el Athletic sea un parapeto, que el Athletic sea un paraguas. Que el Athletic sea un paraguas. Un paraguas, y el Athletic no puede ser un paraguas.
Es que no es el interlocutor tampoco el Athletic.
A ver, el Atlético de Madrid, por ejemplo, el Atlético de Madrid es un paraguas. Pero queremos eso. A mí me parece una vergüenza lo que hace el Atlético de Madrid, que efectivamente se percibe que es un paraguas del Frente Atlético y todo lo que hay. Que ya ha pedido Tebas, que mira, Mira tú lo que Estebas se ha pedido la disolución del Frente Atlético, que la va a pedir judicialmente o lo que sea, tal, que como tal no pueden estar en los campos, pero yo creo que lo va a pedir como grupo, o no sé cómo lo va a pedir, pero bueno, que lo va a pedir. Queremos que el Atlético sea un paraguas de qué, sanciones por qué, si es que yo sigo pensando, me parece muy difícil que a ti, Fran, si tú vas y solo gritas Atlético, Atlético, es difícil que te sancionen. Entiendo que es difícil. No, algo más habrá. Igual no, gritas Atlético, Atlético, no, mientras estás fumando un puro. Ya. Y dices, joder, es que estoy gritando Atlético, Atlético. Joder, no, tío, estás fumando en un sitio donde no se puede fumar.
La ilegalidad es el puro, no, claro, es lo que tú estés gritando. Claro, está claro.
Pero es que, el Atlético no es interlocutor válido en este conflicto. ¿Qué va a hacer el Atlético? Decirle a la Chancha, oye, por favor, no cachéis, no sé qué. Es que no puede, o sea, eso es como decirle, bueno, no cumplas la normativa de seguridad,
hombre, que tenga una vigilancia más laxa, pero no, si en este caso, ¿no? Porque al final la seguridad del campo y la vigilancia del campo corre a cargo del Athletic. Entonces, si el Athletic mira para otro lado,
¿qué vas a suspender los cacheos a la entrada por parte de Prosegur?
No, mirar para otro lado con algunas cosas, entiendo que las cámaras,
y eso donde hay cacheos, claro, en todos los sitios no hay cacheos,
las cámaras lo ven todo, entonces al final pues mirar para otro lado. Yo entiendo que es un poco lo que en algunas cuestiones se mire para otro lado. Entiendo que es lo que se pide.
Mira, a mí me gustaría.
No sé si eso es una solución. Hombre, igual en algunas cositas, pero en algunas cosas es que si miras para otro lado tienes una sanción de la liga.
Claro, ahí está.
No puedes mirar. Depende de la cosa, no puedes mirar para otro lado porque. Si miras para otro lado, es un agravante.
Es que está claro.
Precisamente es un eximente.
Y no debes mirar,
es un eximente o un atenuante cuando haces algo. Por eso se meten los mensajes en la megafonía y no sé qué, porque eso rebaja la imagen la sanción, de sanción.
Claro, normal.
Es que
¿no?
si te cae una sanción por gritar españoles, no sé qué, no sé cuántos. La culpa no es del Atleti, o sea, no puedes decir, no, es que el Atleti me sanciona. No, perdona, te sancionas casi a ti mismo.
Bueno, ayer si hubiese sido un partido de liga, por cierto, el Atleti, no sé lo que hará la UEFA, pero el Atleti hubiese sido multado. O sea, sería multado. Porque no solo hubo un cántico recurrente sobre el que no vote, que fue recurrente por el portero que era... que evidentemente nos puede provocar a todos su gesto frente a la Real Sociedad una animadversión absoluta.
Bueno, eso, pitarle yo creo que no es un delito.
No, pitarle no. Lo que pasa es que creo que más allá de que vote, nace el que no vote, que bueno, yo creo que eso hasta cierto punto, salvo que ya no se pueda decir,
bueno, también hubo
esa
algo.
Palabra, no entiendo que puede no llegar a ser sancionable, salvo que pues igual lo de puto lo podemos obviar y poner es un nazi el que no vote, es un nazi el que no vote. Y así, joder, pues sí, igual no queda tan potente. Pero bueno, evitamos palabras que puedan llegar a tener problemas.
Fíjate,
no, seguramente vote casi todo el
hubo
estadio.
Hubo atenuante, pero, o sea, que, nos pudo...
Pero individualmente hubo... se escucharon, la gente que estaba cerca escuchó cómo al portero no solo era un genérico de el que no vote, sino que se le dijo de todo.
Nos puede caer algo. Nos puede caer algo por UEFA mafia, gritos de UEFA mafia. Por eso sí nos puede caer algo.
De todas maneras, bueno, yo no lo justifico porque no se deben hacer esos cánticos. Pero tampoco debe hacer el portero lo que le hizo a Mikel Oyarzabal.
No, sí, a ver.
O sea que. Cuidado.
Vamos, yo no voy a defender.
Y soy del Atlético, no de la Real, pero no me parece indefendible.
No voy a defender al fulano ese, pero vamos, en absoluto.
Y estaba claro lo que iba a pasar, ¿eh?
Es una provocación clarísima.
Estaba clarísimo.
Pero vamos, de hecho, acabo de decir que no me parece especialmente grave el que no vote, tal. Porque. Pero bueno, que si las palabras malsonantes las podemos evitar y hacerlo de otra manera. Y la pitada, hombre, pues yo creo que un tío que se siente orgulloso, porque se sintió orgulloso de un gesto que claramente era un gesto nazi, a Oyarzabal,
claro.
Pitarle me parece que está dentro de una lógica, claro. Que no hay ningún problema. Pero si no se permite insultar, porque oye, chico, pues en esta vida no se permite insultar. O sea, a él se le puede permitir hacer eso si no hay una sanción para ello, pero si no se permite insultar en un campo de fútbol, pues hay que intentar no insultarlo, por mucho que el tío nos pueda parecer despreciable. Es lo que hay.
Pitar, la RAE dice que es manifestar una discrepancia.
No, pitar, sí. Solo faltaba que no se pudiese pitar.
Claro, claro, exactamente.
La cosa es el insulto. Eso que puede decir, el tío se lo merece. Va, coño, pero no está permitido. Bueno, pues ya está. Pues hay gente que se puede merecer un insulto, pero si no está permitido, también hay gente que se puede merecer un mandoble así a mano abierta. Y coño, no vamos por la vida dando mandobles a mano abierta. Bueno, pues es lo que hay.
De todas formas, estabais hablando de sugerencias, de soluciones. A mí me gustaría aportar una sugerencia. Mira, esas 40, ¿os acordáis en el campo antiguo cómo había charangas arriba en el ángulo?
Yo era pequeño, pero sí me suena así.
Sí, charangas que eran rotatorias o...
No, pasó dobles, no, Velilla.
Escucha.
Yo sí recuerdo
escucha. Esas 44 entradas las vas dando a cada charanga de forma rotatoria que van a animar asépticamente y la gente les va a seguir. O no, y son asépticos totales. Ya está, 44 en todas para charangas.
A la electrocharanga de Villalibre.
Exactamente.
Eso sí que daría un buen espectáculo.
¿Os parece una idea o qué?
Claro, ¿no? Y espectáculo, venga, deportivo, el que dio el Athletic. Fue bonito el partido. Hombre, alguna tuvieron ellos, ¿eh? Pero bueno, yo creo que en general, justo vencedor el conjunto rojiblanco ayer.
Hombre, ¿no? Si alguna tendrán, ¿no? No era un equipo malo, ¿eh? Era un equipo que estaba bien clasificado, que si ayer tenía todavía leves, pero tenía opciones de meterse en un top 8, no eran cojos, solo habían perdido con el Manchester United, o sea que habían hecho una fase de liga también interesante, pero yo creo que ayer sí se empezó otra vez a ver la mejor versión del Atleti, posiblemente porque tienes un equipo en cancha pues mucho más reconocible e intenso bajo mi punto de vista de los posibles titulares, quitando a Simón, evidentemente, solo nos faltaba Sancet en la posición de Berenguer. El resto me gusta la pareja de centrales, siempre me ha gustado, que recuperemos a Yera y me parece un subidón para el Athletic Club y está haciendo un muy buen tándem con Vivian en lo que se está viendo, y luego también el centro del campo me gusta. Es verdad que prefiero a Galarreta, pero si no está Galarreta, a mí Jaureguizar y Prados me parece un centro del campo que sostiene muy bien al equipo, y cuando ya entre Sancet desde el momento inicial, yo creo que es el equipo reconocible y que entramos en un mes de febrero ilusionante. Al librarnos de estos 16avos nos va a permitir también, bueno, pues afrontar una liga ya de semana en semana y ya pudiendo un poco gestionar mejor los esfuerzos y lo que tenga que venir para marzo y para abril. Y bueno, yo lo que vi ayer sí que me gustó, con Nico Williams ya pues apareciendo otra vez y siendo desbordante, con un Iñaki que sigue apretando, y bueno, en general me gustó el partido.
¿Qué os pareció a vosotros?
A mí me pareció pues un equipo muy muy reconocible, en este caso el Atleti, bueno, reconocible, y que bueno, recuperó buenas sensaciones, y creo que pues fue justo ganador de un partido que creo que fue, pues bueno, hizo las cosas bien y fue efectivo. Y la verdad que, hombre, el Atleti salió a ganar desde el primer minuto, no creo que saliera a especular con sacar un empate. O sea, que creo que el Atleti fue a ganar el partido, a intentar, quedar lo más alto posible en esta liga. La verdad que se dio la paradoja que el Atleti ha quedado co-líder, pero claro, tenía que haber ganado, pues no sé si era 6-0, si el Alacho perdía 1-0, entonces... Era prácticamente, a ver, no imposible, era improbable, pero bueno, el Atleti hizo sus deberes.
Recuperando la segunda plaza, ¿eh? Recuperando la segunda plaza.
Sí, sí, sí. Sí que es verdad que con el 2-0, que muchas veces en el fútbol pasa que el 2-0 es un resultado pues un poco comprometido, ¿no? Porque, y es bastante peligroso ese resultado, porque a nada que el rival se pueda meter en el partido, pues te puede llevar a ponerte pues un poco nervioso, ¿no? Y con 2-0 ellos se pusieron 2-1 en el marcador. La verdad que hubiese sido un palo no haber ganado, pero bueno, creo que el Atleti al final supo resolverlo y consiguió una victoria merecida.
A mí me gustó mucho. Yo creo que el Atleti tuvo 70 minutos el partido controlado, con algún picotazo de los checos, pero bien, me gustó mucho. Fíjate, me gusta más Jaureguizar que Galarreta cuando las últimas actuaciones de Galarreta, probablemente porque igual ya no se encontraba bien, pero Jaureguizar a mí me está gustando mucho. La pareja de centrales es increíble, es fenomenal.
Están en un momento espectacular.
Espectacular,
los dos,
espectacular.
Es muy buena noticia, lo oyera, desde luego. Lo mejor.
Iñaki me gusta mejor su estado de forma que el de su hermano. Guruceta parece que está un poco ahí desaparecido. También es cierto que es difícil jugar contra una defensa de 5, que normalmente se nos suele atragantar un poco, y claro, él tiene que pelear con tres centrales, excepto que los que Nico entre por banda y salga alguno de ellos a hacer doble presión, ¿no? Yo creo que a partir del 70, pues ellos también se notó que no están jugando su liga, que están frescos, y bueno, pues el Atleti estaba un poquito más cansado. El gol fue una buena jugada de ellos, buena resolución del delantero. Sí es cierto que dejamos ahí un hueco en esa banda, en nuestra banda izquierda, su ataque derecho. Porque Yuri estaba en otro sitio y bueno, pues Nico no baja a defender, ¿no? Pero bueno,
intentaron mucho buscar la espalda de Yuri, ¿eh?
Claro,
pero es un recurso para todos los equipos,
y sabiendo que Nico pues bastante se esfuerza en ataque, no es el mejor apoyo que pueda tener Yuri, ¿no? Pero bueno, yo creo que estuvo básicamente controlado y me gustó mucho la reacción de la Atleti.
Que, por cierto, en lo que se refiere a nuestra porra, que siempre estamos ahí pendientes, hubo alguno que seguro que estaba pendiente del gol de... No he mirado cómo va la porra, pero he visto que, mira, por ejemplo, 3-1, había Gustavo de Galdacao 3-1 con el primer gol de Vivian.
Y de hecho metió, pero se la anularon.
Esa es gorda, ¿eh? Esa es gorda. Que digas, mira, 3-1 y le anularon el gol a Dani Vivian. ¿Quién más tiene? Mira, otro 3-1, Sabio Zamudio con gol de Vivian, el primero.
Ostras,
otro.
Pues
¿qué te parece?
Esto sabían algo. Vale. No, esto no es coincidente.
Alex de Baracaldo 3-1, gol de Iñaki. Igor de Baracaldo, espérate, lo voy a apuntar, 3-1, gol de Nico Williams.
Pues ahí está uno.
Aquí hay uno que podría ser. Igor de Baracaldo 3-1, gol de Nico Williams. Andoni de Gallarta 3-1. Gol de Iñaki Williams. Oye, mucho 3-1, ¿eh? Lo vio bastante gente. 3-1 Vesga, Javier de Bilbao. A ver qué más 3-1 tenemos por aquí. 3-1 Guruceta, Agustín de Santuchu. Pues nada, tampoco. 3-1 Nico Williams, José de Portu.
Pues ya hay sorteo.
José de Portu. 3-1 Guruceta, Iñaki de Derio. Hubo muchos, 3-1. 2 Nico Williams. Uy, casi lo tenéis, ¿eh? Casi lo tenéis. ¿Hacemos el sorteo ya, directamente?
Claro, ya que estás con ello.
Ya que estamos con ello. Fran, ¿te animas? Tú no has hecho, ¿no? Últimamente. No has hecho nunca. Pues a ver.
¿Qué hacer? ¿Uno o dos? Espera. No, pares o impares.
Pares o impares. A ver, ¿pares quién? Igor de Baracaldo, esto lo decide Bustamante, venga.
El primero que has dicho, ¿no?
Igor de Baracaldo, pares. Venga, Igor de Baracaldo, a ver, apunto por aquí, pares. Y José de Porto, impares. El dado con el cubilete que ya está sonando. Fran, todo tuyo.
Bat, bi, eta, iru.
Fuerte.
4.
El 4. O sea que par. Igor de Baracaldo. Venga, pues Igor de Baracaldo.
Igor. Fran, Baracaldo. Te mando un mail, ¿eh?
Igor de
la dirección.
Bueno, luego abriremos la porra del Betis Athletic, ¿eh? Porque, claro, tenemos un lotazo de bacalao de guino también para el Betis Athletic. No nos va a dar tiempo a meter a tanta gente, pero bueno, los que se puedan. Para esta nos dio tiempo a meter a 55. Bueno, vamos, va siendo desigual, ¿eh? Esta 55, la anterior fueron 40, la anterior nos fuimos hasta 45.
O sea, está acabando el cuaderno,
depende
ya.
Depende del día. Se me va acabando el cuaderno, ¿eh? O sea, algunos han ido más allá de los 60. Mira, este 65. ¿Está cuál fue? Estaría varios días aquí con la porra.
Mientras no se acabe el bacalao, que no se acaba.
No. Ah, la de los Osasuna Atleti. Mira, los Osasuna Atleti nos dio tiempo a meter a 65. Bueno, depende del partido y depende de los minutos que nos deje la actualidad. Que no nos enredemos, que a veces nos enredamos aquí hablando de unas cosas y de otras. Ferenbaros Victoria Pilsen, ya que es la actualidad del momento, y Porto Roma. Bien, ¿no?
A ver si hay suerte.
Porto, Roma, emparejados.
Sí, pero a ver si hay suerte.
Victoria Pilsen ya los hemos visto, que bueno, sí, pero vale. Ferencváros, bueno, sí, pero vale. Pero entiendo que, hombre, más complicado, al menos por historia y tradición, pues será el Porto, Roma. Yo por lo menos quería que se enfrentasen Porto y Roma.
Sí, mucha gente.
Para que caiga uno.
Y ahora a ver si hay suerte. Y vamos al lado del Ferencváros Victoria Pilsen. Pues voy a decir con la boca pequeña, pero a ver si nos toca ese lado.
Yo no quiero a Roma ni en pintura.
Porque el lado del Oporto Roma, pues hay equipos como el Anderlecht, que no lo quiero ver ni en pintura, ni al equipo ni a la afición. Y luego, pues por ejemplo, el otro lado, pues igual el rival más potente, que puede ser el Ajax, por ejemplo.
Bueno, de todas maneras te puede tocar
a ver, cualquiera, ¿eh? Cualquiera, o sea, que te toque es complicado, pero que me refiero que si puedo elegir lógicamente en octavos, o repito rival de ayer, o que me toque el Ferencváros.
Son destinos chulos además, ¿eh? Praga, Budapest,
eso es.
Oporto, Roma,
sí, pero te imaginas
fáciles, ¿eh? O cómodos, quiere decir.
¿Te imaginas volver a Roma después del conflicto?
No, yo me apuntaría a Budapest.
Con un entrenador como Claudio Ranieri.
Nah, Roma habría que intentar evitarlo, pero bueno, es una cosa que también depende de un sorteo. Pero bueno, vamos a conformarnos, ¿no? Había, yo creo, que algún grupito ahí más complicado que otro. Y
hombre,
si ya tenemos dudas en octavos con estos cuatro, ya verás cuando nos toquen.
Mira, pues el tercero, pues, por ejemplo, que era el que te podías estar jugando, sí, ¿no? Que al final lo ha conseguido el Manchester United. Fíjate, el Eintracht de Frankfurt, que estaba segundo, y de segundo ha pasado a quinto, en esta historia. El tercero, el Manchester United, se enfrenta, va en pareja con el Tottenham, o sea que harán sorteo entre ellos dos de ver quién les toca de la siguiente ronda, que tienen a AZ Alkmaar y Galatasaray, o Midtjylland y Real Sociedad. O sea que podría haberle tocado al Athletic la Real Sociedad si hubiese quedado tercero. Pero es que luego los cabeza de serie, los que van directamente a octavos, son el Lyon y el Eintracht de Frankfurt, que son los que te podrías enfrentar en cuartos de final, más allá de los que vienen de 16avos. O sea que el bloque, el grupo al que le ha tocado el Athletic, al final queda el segundo. Yo creo que va bien la cosa, porque sí, luego en la siguiente los cabeza de serie son Olympiacos y Rangers. O sea que ni tan mal.
Bueno, el Olympiacos, con José Luis Mendilibar en el banquillo y con un El Cabi en punta, que desde el año pasado hasta que se sale.
Es que todos nos van a aparecer.
Cualquiera, cualquiera.
Pero, claro, pero queremos un poquito eso, quitando la Roma, que es el que menos me gusta del cuarteto que nos ha tocado. El resto, bueno, pues si queremos jugar la final de la Europa League, pues con un Ferencváros o con el equipo de ayer o con el Oporto, pues tendremos que bueno, tenemos que competir con cualquiera, sí. Pero que no creo que sean los rivales que más nos deban asustar. Luego te puede ganar cualquiera, evidentemente, en Europa, pero bueno, yo creo que el sorteo es...
No, las que nos importan al Athletic son las eliminatorias, efectivamente, Ferencváros Victoria Pilsen, ¿vale? Y Roma-Porto, que son los siguientes. De ahí saldrán los dos rivales que irán a sorteo con el Athletic y la Lazio.
Y yo pensaba que se iba a sortear eso hoy también.
No,
lo iban a dejar ya sorteado.
Se sortea el día 21 de febrero.
O sea, ya cuando hayan pasado
el día 21 de febrero, cuando pasen estas eliminatorias, se sortea directamente los octavos de final, para saber si se toca Porto Roma o Ferencváros Victoria Pilsen, y luego ya también queda marcado el cuadro de cuartos y semifinales.
Efectivamente. Es el Lazio Roma, como tiene una pintaza, qué buena,
Sí.
Queman.
Que se quiten
en el Coliseo allí,
Firmo, porque nos toque Ferencváros o Victoria para nosotros, y ellos
y
que
Lazio Roma, qué buena
se por el otro lado. Igual luego pasa el Oporto, pero bueno, nunca se sabe. Y luego el resto de emparejamientos que han quedado de los que nos pueden importar a nosotros, el Twente Bodo, ¿vale? El Twente Bodo y el Fenerbahce Anderlecht. ¿Por qué son los siguientes que nos pueden interesar? Porque esos serían potenciales rivales de cuartos de final, ¿vale? Ahora, para octavos, los rivales serían, del partido Ferencváros Victoria Pilsen saldría uno, un posible rival, y del Porto Roma saldría otro posible rival a sorteo con el Athletic y la Lazio. Para cuartos saldrían del enfrentamiento ahora de 16avos Twente Bodo y Fenerbahce Anderlecht. De ahí ganarían dos, que irían al emparejamiento con Rangers u Olympiacos. Olympiacos o Rangers. Y de ahí saldría el cuarto de final al que se enfrentaría el Athletic. O sea que todavía hay mucho recorrido, mucha tela que cortar, pero bueno, no es un mal recorrido. No es un mal recorrido considerando que por la tercera plaza hubiese sido, yo creo, que peor, ¿eh? Hubiese sido peor, porque podrías medirte con la Real Sociedad por el camino y cosas así, ¿vale? Porque el resto de emparejamientos, los que no nos importan tanto, son Unión Ajax, AZ Alkmaar, Galatasaray, PAOK FCSB y Midtjylland Real Sociedad. Todos esos van por el otro lado, ¿vale? Así que bueno, así está la cosa. Jorge Cerrato, hola.
Hola, he venido un poco tarde, pero tenía un compromiso ineludible, pero bueno, aquí estoy.
Compromisos ineludibles, y claro, si son familiares son más ineludibles.
Hombre, todavía, o sea, los que... hijos, ya sabes, hay que atenderlos siempre, son para siempre.
Oye,
que lo sepáis.
Del partido de ayer, ¿qué te queda?
Bien, pues buenas vibraciones, muy satisfecho porque, a ver, hombre, hubo que trabajar, hubo que... achuchar mucho al rival, pero la verdad es que yo no vi perdido, vamos, los tres puntos en ningún momento. Desde el principio se ve al Athletic de siempre y que llegaba, y que además, bueno, ya llegó un gol, que se anuló por los pelos, y enseguida marcó Nicolías el otro, y bueno, después llegó ya Geray. Ese también fue por los pelos, pero porque rozó con el flequillo. y bueno, y el fin de fiesta con Martón, que aparece el hombre ahí en el minuto 89 y mete un golazo, pues joder, pues eso la verdad es que muy satisfactorio para todos y para él en particular. Y bueno, pues el ambiente recuperado, ya veremos cómo pinta la cosa más adelante, porque yo creo que hay un pulso que se va a mantener. Hablando ya del tema de ambiental, pero bueno, dejando eso de lado, yo creo que las sensaciones que transmitió el equipo fueron bastante buenas. Vimos al Atleti que costaba mucho ver esta temporada, o sea, este año, mejor dicho, en el principio de año. Solo, bueno, vimos en contra el Celta y tal, que sacó los tres puntos, pero en fin, un poco no fue el Atleti de ayer, y yo creo que la verdad, pues de nuevo estamos en la nave en la que nos hemos embarcado ya esta temporada, con viento en popa a toda vela, y ya veremos lo que sucede ahora contra el Betis.
No corta el mar si no vuela, o cómo
pues
es
sí, la gabarra del Athletic.
Y con 100 jugadores por banda.
Eso es.
Oye, por banda el Betis tiene, nos lo decía Pineda, nuestro compañero de Radio Marca Sevilla, los tres que podrían ser laterales derechos del primer equipo,
¿no?
Que no van a poder estar.
Bueno,
o sea que...
Pero van a jugar otros, ¿eh? Como decían los...
Hombre,
los entrenadores, siempre dicen, van a jugar 11, ¿eh? Y el que salga, dice, joder, no está ni uno, ni dos, ni tres.
Bueno,
pues el cuarto, que soy yo, bueno, me va a comer la hierba y hasta la cal de la raya de banda.
Ángel Ortiz, ¿no?
Si tenemos que elegir que juegue el del B un poquito mejor, igual es, ¿no?
Oye, los chavales el otro día ganaron en Mallorca, ¿eh? Y Mallorca no es una de las plazas fáciles de ir a ganar.
Y este chaval jugó, ¿eh? Sí, sí.
Este y muchos jugaron, y además debieron hacerlo bien, que cuidado con eso de que son chavalitos, depende con quién les rodees, al final tienen hambre, los del Valencia también eran chavalitos y sacan al equipo adelante, o sea que bueno, que es verdad que siempre prefieres que aparezcan gente que no es habitual, porque eso también les suele pasar factura, pero bueno, es un momento en el que podemos ir al Benito Villamarín con opciones reales de sacar el partido.
Sí, porque además yo creo que después del partido de ayer puedes pensar dos cosas, ¿no? El esfuerzo y tal, no sé qué, pero bueno, el Betis también jugó, ¿no?
La conferencia.
No, ayer no tenía. Lo que pasa es que el Betis Conference tiene más adelante la última jornada.
Vale. Bueno, pero esa es una lectura. Otra lectura es, joder, pues después del subidón del partido de ayer y recuperas sensaciones y tal, pues vas con otra cara, con otro ánimo allí y con posibilidades. Yo creo que sí.
Esto es más, el Betis tiene un equipazo, ¿eh? Coges nombres y tiene un equipazo. Joder, entre lo Celso, Isco,
un equipo por nombres.
Hace Víctor Roque, pues imagínate esa línea de media punta, si el punta, por ejemplo.
No está Chimi, afortunadamente.
Ah, no está Chimi, tatuajes. Antes el compañero de Alberto Santa Cruz de Sevilla ha dicho que se incorporaba el cedido del Manchester. Anthony ha dicho, ¿no?
Otro que a tener en cuenta, o sea que...
No será malo.
No.
Es un partido jorobado, ¿eh?
Ha dicho que tenía posibilidades de debutar, ¿no?
Claro.
El domingo. No, tiene un equipazo con un sistema parecido al nuestro, 4-2-3-1.
El mismo.
El mismo, 4-2-3-1.
y a ver.
Partido jorobado y que el Atleti lleva sin ganar en Sevilla desde 2017,
Es un campo complicado,
o sea, contra el Betis. O sea, estando Cuco Ciganda de entrenador, que se ganó 0-2.
Es un campo que al Atlético le está costando
en los últimos años, ¿no? En Copa fue un empate y fuimos a penaltis. O sea que.
Y penaltis, es verdad. Cierto.
Pero ahí sí que estuvo. Es verdad que desde la temporada de Cuco no se gana allí, se ganó 0-2. O sea que los últimos años al Atlético lo máximo que ha podido sacar ha sido igual un puntito. La temporada pasada se perdió, antes creo que fue de la vuelta a semifinales de Copa.
Es un campo complicado, pero no solamente por el verde. Verde, me refiero al verde del
césped.
No,
y el rival.
Y la grada también es, en fin, es un poquito conflictiva.
Sí, sí.
Bueno, vamos a ver qué tal va también la cosa en ese partido, porque bueno, realmente el Athletic está en una condición ahora mismo que yo creo que con el partido de ayer se quita cierto peso, ¿no?, que podía tener.
Sí, hombre, claro.
Porque yo, claro, al final le ganaste al Celta, ¿no?
Y lo demás
ha sido pues un baqueteo en Estambul, no poder con el Leganés,
las
eliminaciones de
Copa,
Supercopa Copa.
La Copa,
o sea,
claro.
Hacía falta este partido.
Mucha.
Sí, sí. O sea, habían sido un par de sopapos buenos. O sea, la Copa contra Osasuna y luego la goleada que recibió contra el Besiktas, ¿no? Y contra Leganés, hombre, el equipo se vio que, joder, pues podía haber ganado y podía haber perdido. Porque, claro, también tenía enfrente a un equipo súper disciplinado, que sabe muy bien lo que hace y que no está, vamos, ahí por le costó mucho, le ganó al Barcelona, Atlético Madrid, y no ganó al Athletic.
De milagro.
O sea, porque que yo daba el punto por bueno después de... Del acabar el partido.
Las más claras fueron de ellos, de hecho.
¿Hombre?
Las dos que tuvieron, la del palo que
dos
primero tocó Simón y luego el larguero, y luego un mano a mano que solventó Unai. Cuidado, es que fueron.
Sí, sí.
Ellos mismos se pudieron haber llevado los
puntos. Ahí el Atleti tuvo mucha posesión, pero la verdad es que los remates, pues no. Y fallaba, faltó pólvora, faltó acierto, y al final, pues empate a cero. Y ya te digo, yo doy por muy bueno ese punto.
¿Y ahora qué hacemos con Martón? Que nos lo preguntan también los oyentes. ¿Qué hacemos con Martón ahora?
Yo creo que eso.
Saldrá, Javi.
Yo
saldrá.
Creo, sí. Y después de venir el chaval.
Eso hay una hoja de ruta.
Claro.
Lo que sí que ha venido a demostrar es que el chaval tiene un don. Porque que no hayas jugado en meses, te saquen en Europa League y con un minuto en el campo definas de la forma que has definido, eso no sale. Lo normal es que vayas a ajustar,
asegurar abajo y
eso es,
buscas, ponerte nervioso.
Buscas un palo, intentas driblar al portero en la salida, esa finalización.
Igual con empate 1-0-0 o 0-1 y tal,
bueno,
igual
lo haces.
Habría cambiado.
Eso, mira, bueno. Son décimas de segundo que él.
Pero bueno, él decidió eso y le salió muy bien. Y su mérito tiene, por supuesto.
Mucho mérito.
Pero yo creo que es bueno para él. Si va a contar, como está contando ahora Valverde con él, es bueno que salga y que demuestre lo que demostró ayer.
Se va cedido ya.
Sí, se va ya.
Lo que tiene pinta es de que es un majete.
Tiene pinta.
Es un majete.
Sí, tiene pinta.
O sea, no es mala plaza.
Muy majete.
Sí, pero palmadita en la espalda, porque lo de Valverde, sí, bueno, como le queremos mucho, no sé. Joder, con todos los respetos, o sea, no sé, que se me entienda la comparación, o sea, un poco como la mascota, es un tipo simpático y majetón, bueno, pero que no le voy a poner en la vida, vamos.
Pues
o sea,
no, porque le pone ayer, porque sabe que tiene ya una salida, porque Nico Serrano ya estaba camino a Gijón,
claro.
Y entonces, en vez de sacarle a él, que se puede exponer a cualquier tipo de problemática, pues le saca a Javi, que no saca a un central, que para pelear ahí dos minutos con los defensas y presionarles, no te digo que valgo yo, evidentemente, pero que demuestra que con ese detalle tiene calidad como para poder tener opciones en otro equipo
y sobre todo porque llegas a nadie. Entonces, claro
llegas
a nadie,
eso parece.
Lo que no se habla en Vitoria de una operación superior a los 4 kilos, me parece
6.
Sí, no, 6 es el precio.
A ver, 6 tenía una cláusula de 6. Y sí, si en verano iba al Alavés al primer equipo, su cláusula ascendía al doble.
Claro. Pero.
Con variables.
Pero si baja al Alavés, se queda a la mitad.
Claro, en 6. Subirá
no, en 3.
Ah, en 3.
Bueno, no, claro. No, miento.
Al revés.
No, al revés.
No, o sea, en 6.
6 porque hasta junio no se sabe si.
Claro,
si duplica.
O se queda.
Había que hacerlo. Económicamente,
en estos casos creo que esos jugadores más baratos no van a ser nunca. Y todo el mundo conoce la política del Athletic. El Alavés, bueno, ya sabemos que ya ha hecho buenos negocios también, con Ibai Gómez, por ejemplo, que fue gratis y luego lo vendió por
tres o cuatro.
Y en fin.
Viguera, que nos costó.
Bueno, pero es que
bueno, Viguera fue un millón de euros y había que apostarlo, es verdad.
No me acuerdo aquel jugador.
Bastante más barato.
Pero son cosas que hay que hacer.
No voy a decir que llegue como.
Sí, estás hablando de Sibori.
Sibori,
me acuerdo también.
Ya lo son 15 más 5, aunque este fuesen 4 o 5 más 2, que podría moverse por ahí las cifras. Es una cantidad respetable ya, ¿eh?
Sí, es una cantidad muy respetable.
Que sí, que más barato no va a ser nunca, claro. Pero que ya vas dos tiros, ¿eh? O sea, uno de los dos te tiene que salir bien,
espera,
¿eh?
Que
bueno, es una apuesta
tiro,
también, ¿eh? Estás hablando de Yaló.
A ver, te estás gastando, porque claro, las variables son individuales, que igual no las cumples, pero colectivas también. O sea, te estás gastando mínimo 17 kilos en Yaló, por las que sean colectivas, entiendo, que alguna habrá y
cumplirá alguna.
Hombre, pues colectivas, si te metes en Champions y has ganado la Copa,
los jugadores, pues
ponle que sean 17. Claro. Si este llega a 6-7... estás hablando ya de 20 y algo millones, bueno, mira, 20 y pico millones de euros.
Dos cositas que son muy diferentes. Ya lo había jugado Champions y estaba jugando en la primera división portuguesa y era un jugador importante en ese equipo haciendo goles, o sea que ya había demostrado en la élite que podía hacer cosas, entonces la apuesta evidentemente es más alta. Y este chico, que tiene unas cualidades que no hay hoy en día, en el Atleti, con ese poderío, con ser delantero centro, con 1,92, choca contra todo, contra una pared de hormigón, tiene buena conducción, tiene buena finalización, pero no hay en el mercado, pues tienes que intentar captarlo, porque no tiene el Atleti una figura ahora. Hay un chaval en el Bilbao Atleti, Hierro, sobre todo, que se le puede aproximar un poco por la forma de envergadura que también y de chocar, pero tienes que apostar. Y el Atleti lo ha visto, ha destacado. Es verdad que es Primera Federación, pero se ha comido la Primera Federación, se ha comido a los jugadores del Bilbao Atleti. Y bueno, pues oye, yo creo que Valverde ha dado el visto bueno, porque es algo diferente y aprieta mucho. Es un tío súper solidario, que es del agrado de Valverde por lo mismo que Guruceta, son diferentes, pero que trabajan mucho, desgastan mucho las defensas, y este se pega, ya te digo, contra cualquiera que le pongas por delante.
Y no sí, es el caso de jugadores así, hombre, igual no sé si tan jóvenes. Bueno, sí, caso Toquero, por ejemplo. Toquero tenía creo que 22 años.
Se no es joven,
Va a cumplir
24,
Ibai Gómez no se le fichó.
Mañana, creo.
De categorías también, pues, bueno, inferiores y tal, pero es que el Atleti tiene que ir a por esos jugadores. Y tanto Toquero como Ibai Gómez, lo que hicieron, le hicieron muy bien, hicieron todo lo que podían y bien además.
Fíjate,
tienen su rendimiento. Entonces, a ver,
la única duda que tengo es que somos más listos, quiero decir, como el Alavés, siendo del Alavés, no lo ha tenido este año.
Ahí voy.
Que el Alavés no es el Barcelona o el Atlético de Madrid, que cuando se fue el Samu Morodion, que puede ser un jugador similar a ese estilo, que le tengas tú en tu casa y lo cedas a un Barakaldo que acaba de subir y no lo quieras tener en tu B entrenando con el A y entrar en esa dinámica,
pues acaso, claro.
Esa es la duda que me puede quedar, pero bueno, que lo
se supone, que,
habrá
que ha explotado en esta media temporada,
pero tenía Panichelli también,
este chaval yo lo he visto en el Aníbal Navarra
ahí delante,
yo lo tuve rival
tampoco va a tener muchas posibilidades
y lo fichó el Alavés y lo cedió al San Ignacio en tercera división, o sea que Miquel González estaba en la disciplina del Alavés, en la dirección deportiva, o sea, que lo conoce porque lo ha captado él o su equipo, ¿no? Y entonces, este año sí que es verdad que ha explotado mucho, igual también es de explote tardío, que tiene 23 para 24, que va a hacer mañana o pasado.
Bueno,
pero todavía es joven.
Esa es la única reticencia que yo no lo he visto.
Últimamente en el Atlético, o sea, ¿con cuántos años explotó?
Mira, Buceta,
comillas,
mira Duri.
Yo lo tenía de rival,
Mira, Duri, sabíamos.
No tuve de rival. En la. Lo que dice Fran, lo que ha comentado Fran, la temporada 2021 está en la Aris Navarra, tercera división.
25 años.
Y me ha sorprendido la evolución que ha tenido para bien, porque era un chaval que yo precisamente en la 2021, aquella temporada que se jugó sin público, ¿no? En tercera división era el delantero del Aris Navarra, pero no tenía el cuerpo que tenía en estos momentos. Ha ido evolucionando muchísimo y es más, hace dos años en el Alavés, pues no destacaba mucho, pero poco a poco empezó a evolucionar, a meter goles, a comerse a los defensas. Ya hace dos temporadas en el Alavés B, en Segunda Federación, hizo muy buena temporada y de ahí fue donde el Baracaldo, que lo tuvo de rival esta temporada pasada, pidió la cesión, se lo dieron y ha acabado de confirmar las expectativas que se veían que podía cumplir. Pero a mí, hace cuatro años no me lo imaginaba así, ¿eh?
El Baracaldo, por cierto, sí que va a notar su ausencia, claro.
Sí, mucho. Pero bueno, yo creo que 300.000 euros.
¿Cuánto?
300.
Se lleva el Baracaldo.
Sí.
Bueno, pues igual se lo olvida.
Hombre, la cesión la tenían firmado.
Me da que el Atleti está buscando alguna alternativa. Hombre, para claro, que el Baracaldo no sufra tanto en ese puesto, ¿no?
Porque, por ejemplo,
claro,
Hierro.
Era el que se lo estaba comiendo, ¿no?
Por cierto, que el entrenador del Sporting acaba de dar por seguro que Nico Serrano va a jugar en el club.
Está en Gijón ya.
Yo creo que está comiendo ya pollo asturiano o alguna cosa.
Sí, no, bueno, seguro, estaba con gastroenteritis ayer. Bueno,
soy optimista.
Fabada, desde luego, no.
Hoy ha dicho que es optimista. Todo el mundo está haciendo muchas cosas para que se pueda hacer. A todos nos hubiera gustado que estuviera ya aquí. Quiero creer que va a poder estar con nosotros.
Yo creo que ya está allí. No sé lo que está haciendo, sí, pero está en Gijón.
En el momento en el que tampoco entró en la operación del Deportivo Alavés, la otra opción era el Sporting, y hacia el Sporting está ya directamente para pasar los reconocimientos médicos pertinentes.
Eso es.
Y firmar su cesión con el Sporting.
Habrá ido a ver el piso donde va a vivir.
¿Qué os parece lo de Nico Serrano?
Que
salga cedido, por ejemplo, obviamente también Martón pueda poner rumbo a otro lugar.
Mi pregunta es: ¿qué recambio tienen los jugadores de banda del Athletic?
Ahí está, a eso voy.
Si hay que darles descanso.
Berenguer. Que es que se ha demostrado.
Pero si Berenguer
final...
juega la media punta
tienes a Unai. Quiero decir, yo creo que el dibujo que han hecho es: mira, te voy a traer.
Sí, me lo he imaginado,
centro,
sí.
Era complicado. Este delantero centro, si lo vas a traer ya. No es, dice la gente, no, lo va a ceder al Baracaldo.
No,
es para entrar ya. Entonces, será el recambio de Guruceta si cuando quiera sacar un delantero centro al uso. Y contar que Sancet ya va a participar, con lo que Berenguer y Yaló serán las bandas.
Lo que desaparece de la ecuación es que Berenguer sea el sustituto de Guruceta. O sea, Berenguer pasa a ser directamente un sustituto.
Jugar de banda otra vez.
O de Sancet.
No de Guruceta.
Exacto. Pero ya eso de utilizarle en la punta de ataque va a ser muy circunstancial. Lo mismo que se utiliza Iñaki Williams. Pero bueno, en cosas muy esporádicas. Porque ya no... O sea, al final le quitas esa carga a Berenguer. Se la das a Sanadi. Y evidentemente al Berenguer liberarse de la carga de ser el sustituto de Guruceta, pues te puede ya jugar en cualquiera de las posiciones de media punta como primer recambio.
La cosa es que desaparece la gasolina,
Lo que desaparece de la ecuación es que ya no estamos en la Copa, entonces ya no estamos
también.
Claro.
Hombre, este mes de febrero es más tranquilo.
Eso hace cuánto lo piensas un poco.
Es que si no hubiese, hombre, yo no lo hubiese entendido.
Ahora este mes de febrero hay muchos que no van a jugar nada.
Claro, vas a jugar de semana en semana. Porque
de semana
partidos.
En semana jugarán los titulares. Le darás algunos minutos a partir del 60 gente, pero...
Ahora, yo de todas formas creo que el Baraka se merece alguna cesión consistente, creo. Ayer me dijeron que el ambiente en los... En Baracaldo, en el ámbito futbolístico me refiero, que estaba un poquito calentita la cosa.
Hombre, pero
claro,
es comprensible, pero es un club convenido. Pero claro, una cosa es que seas un club convenido y otra cosa es que tú no hagas un buen negocio si verdaderamente consideras que lo tienes que hacer. Y además que recibes una compensación económica
muy
potente
y
es posible
y jugador,
que caiga algún jugador.
Y siendo no suyo el jugador que es cedido, o sea que al final hay un acuerdo en esa cesión en la que si el propietario del jugador en este caso,
y ahora,
que es el Deportivo Alavés, lo quiere vender en algún momento o lo quiere recuperar de sucesión, que la faena en este sentido es que una cesión no se puede dar dos veces en la misma temporada, aunque sean clubes distintos. Es decir, el Alavés te dio a Marván para esta primera vuelta, ahora lo recupera para vendérselo al Atleti, pero es que el Atleti no se lo puede volver a ceder otra vez.
Claro.
Y aparte, ya por edad, no puede, mañana va a cumplir 24 años. no puede, y no va a poder tener ficha de Bilbao Athletic, no, entonces va. Es directamente ya para venir.
Y la pregunta, capciosa es, para rebajar esos 6 millones, ¿creéis que el Athletic vendería?
No, yo creo que va a ser menos de 6 millones.
Yo también, pues, pero ¿cambiaría algún jugador de los que tenemos?
Nico Serrano al Sporting y
yo por
parece
ahí iba.
Ser que Martón se va al Zaragoza, a Yalón no lo vas a ceder ahora al Alavés, no tienes a quién ceder ahora mismo.
No, igual no va a ninguna cesión,
es que eso, además eso, es que eso no rebajaría el importe. Tendría que ser venta, no cesión.
No.
Y aquí vamos con cosas que me gustan también.
¿Esto no te gusta o qué?
Sí, sí, sorteo. Que me gustan también, No, no, el sorteo ya lo hemos hecho. Ya luego nos ponemos en contacto.
No te tocó.
Nos ponemos en contacto. Había dos, 3-1 con el primero de Nico. Oye, Fran, cuéntame esta iniciativa que además me ha traído Fran aquí. Esto se lo voy a dar a mis hijos para que se lo pongan, claro, este fin de semana. Brazaletes o cintas verdes para poner en los equipajes de los equipos que jueguen este fin de semana. Todo es contra el cáncer, ¿no? En apoyo al cáncer, y el verde por la esperanza, ¿no? De supervivencia de la enfermedad, pues para afrontarla en positivo, ¿no?
Pues sí, así es, ¿no? El día 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer. Y en este caso, de la mano de la Asociación en Vizcaya contra el Cáncer, pues solicitó a la Federación Vizcaína de Fútbol, pues para hacerlo más visible y para que haya más gente, ¿no? Que colabore y que entre todos podamos luchar contra esta lacra, bueno, pues llevase en sus partidos un brazalete verde en los partidos que se jueguen en la regional este fin de semana, de sábado día 1 y domingo día 2, entre todas las categorías que lo quieran, y son decenas los clubes y los equipos que han retirado ese brazalete, y que durante este fin de semana veremos en los campos de Vizcaya, en todas las categorías de masculina y femenina, incluso fútbol sala también, veremos a los equipos y a los jugadores con ese brazalete en su brazo, mostrando ese apoyo contra esta lacra que afecta evidentemente a muchas familias, y cualquiera tiene algún tipo de amigo, amiga, familiar que lo está sufriendo, que lo ha sufrido. Bueno, pues eso, en esa lucha por visibilizar esta lacra del cáncer, pues los campos de Vizcaya se vestirán de verde.
Pues una iniciativa muy chula y muy bonita que evidentemente también queríamos destacar aquí. ¿Algún apunte, resultado o lo que queráis del partido frente al Betis? Que me ha quedado el polideportivo por el sorteo de la Europa League, que hemos tratado de seguir sobre todo para saber qué podía pasarle al Athletic en la siguiente ronda, aunque no estaba afectado por el sorteo directamente. Y me queda lo del polideportivo y me queda abrir los teléfonos para la porra del Betis Athletic. ¿Cómo lo veis? Venga.
Pues bueno, pues yo creo que es un momento en el que sí que podemos darle un susto al Betis, y me apunto al 1-2.
¿Bustamante?
Pues yo lo veo de empate a 1.
Yo también.
Porque
sería malo.
Ojalá se rompiera.
Decimotercer partido sin perder sería.
Sí, ojalá se rompiera la dinámica del Atleti en el campo del Betis, y ojalá ganase 0-2, pero no sé, veo un rival que ofensivamente tiene armas bastante buenas que nos pueden poner en más de un aprieto. Sí que es verdad que confío en este equipo, pero no lo sé. Yo, viendo que el Betis no ha jugado entre semana y que nosotros ahora mismo venimos de jugar ayer, hombre, si todo lo que sea puntuar, bienvenido sea.
Una agonía, ¿sabes? Una agonía, ¿sabes?
Pues para acabar de agonizar, empate a 1, yo también pienso. Tengo la duda de si va a jugar Sancet de inicio. Yo le voy a dar jugador del partido a Sancet, y ya digo, empate a 1. Me da pena porque el Villarreal está acechando y tiene un calendario febrero mucho más amable que el nuestro.
Bueno, yo 0-1. Se va a sufrir, porque con un 0-1 sufre sí o sí o también. Pero bueno, si se lleva los 3 puntos al final, bienvenido sea. Yo creo que ese puede ser el resultado.
1-3, con 2 de Sánchez.
Venga.
Adelante, claro que sí. Pero hoy es mi sensación.
A ver los cambios que va a hacer en los laterales. No creo que jueguen los de ayer. Algún central igual tampoco.
Va a haber bastante.
Creo que ahí va a haber. Y ahí es donde puede haber un poco.
Los centrales están los dos. Bueno, Vivian juega seguro.
Los laterales yo creo que los va a cambiar.
Si Yeray tal y como está, bueno, ya veremos.
¿Sabes lo que me da rabia a mí de los laterales?
En el centro del campo igual también cambia uno para meter a Vesga.
Los dos fijo.
En la punta de ataque también alguno de los cuatro no jugará.
¿Sabes lo que me da rabia de los cambios de los laterales? Que los hace los dos. Es decir, o juegan De Marcos y Yuri, o juegan los otros dos, Gorosabel y Adama. Joder, en vez de, no sé.
Mañana lo vemos. O mañana no.
No, el domingo.
El domingo, domingo,
domingo,
domingo, domingo a las 9.
Domingo a las 9. Dale 24 horas más de descanso.
Porque es el 6 encima. Igual ha dicho que mañana lo vemos. Igual es visionario. Joder.
Igual, sí, mañana cojo la bola y lo veo. Gracias a todos. Agur.
Venga, agur.
Agur. Agur. Venga, vamos con ese polideportivo que nos quedaba por ahí y enseguida abro la porra, que teníamos el partido de Bilbao Basket pendiente porque tenemos el encuentro que jugará frente a Lleida el domingo a las 5 de la tarde. Bilbao Basket que necesita ganar porque es que está otra vez acumulando derrotas y derrotas consecutivas, al menos en la Liga. Bueno, de hecho esta vez ni siquiera en Europa. Ponsarnau.
Porque particularmente dentro de las virtudes del rival son su capacidad para correr. Yo diría que es de los equipos que mejor corre de la liga, creo que es el que más contraataques ejecuta y su ritmo de posesiones de ritmo alto, se encuentran muy cómodos en la carrera, lo hacen muy bien y encuentran muy bien a sus tiradores.
Bueno, pues habrá que ver si Bilbao Basket puede combatir a esa carrera de Lleida y si puede tener buenas opciones para el partido.
Vamos a utilizarlo porque yo creo que en balance defensivo contra Cholet hicimos buen trabajo, pero esa mentalizarnos para hacer ese buen trabajo nos tiene que ayudar para el partido de Lleida. Tenemos que repetir esa dinámica y esas dos acciones matizables, pues mejorarlas e intentar que no nos hagan triples 3-1 en medio campo, y si eso lo controlamos, yo creo que es una faceta donde Lleida se siente muy 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 cómodo.
Bueno, pues además Basala Bagayoko anuncia a Bilbao Basket que va a jugar cedido en el Vizcaya Sornocha. Es también noticia de hace un ratito que acaba de confirmar el conjunto bilbaíno, el conjunto de Jaume Ponsarnau, que ha decidido eso para el jugador. Más cosas, más cartelera, más de baloncesto. En este caso, la Liga Femenina para este fin de semana, el partido para Guernica, que lo tenemos en casa. Va a ser a las 8 de hoy. A las 8 de esta tarde, Guernica, nada más y nada menos que frente a Perfumerías Avenida, hoy a las 8. En lo que se refiere a la Liga Challenge, partido para el Baracaldo, para este fin de semana también, el encuentro será a domicilio en Leganés y será mañana a las 7 de la tarde. Está Bidaideak, básquet en silla, ahora mismo en la Champions Cup. Partidos europeos, la Champions Cup, que tenemos ahí jugando. Los dos primeros de cada grupo se clasificarán para los cuartos de final. Por ahora necesitamos la victoria en el segundo de los partidos porque en el primero de los encuentros no ha podido Bidaidea con Amikazi Abruzzo, que era el rival. 72-63, derrota para los bilbaínos. Estamos en el siguiente cuarto, estamos en el descanso del primer acto. 19-9 ahora mismo en el partido para Bidaideak en la segunda de las citas, ahora mismo disputándose en directo ese partido frente al Meaux francés. Más en lo que se refiere al balonmano, tenemos partido de Zuazo a domicilio frente al Elda Prestigio. Va a ser mañana a las 6 de la tarde. Así que partido en Elda para ellos. Y este fin de semana cerramos con los partidos de la segunda vez de fútbol sala, de los principales deportes a los que siempre nos acercamos, con los partidos para nuestros equipos. Ciervena va a jugar el domingo en casa a las 11 del mediodía Antes, mañana a las 5:15, jugará también en casa Ochartave. Los partidos para nuestros equipos. La cartelera del fin de semana de los principales equipos que siempre hacemos aquí en Directo Marca Bilbao, en Radio Marca.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Y de la cartelera al bacalao y tiro porque me toca. 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao, el teléfono para llevarte un lotazo espectacular de bacalao eguino. Hoy va a ser importante llamar porque no va a haber muchas opciones. 696-036-196. Hola, ¿quién eres?
Arrataleón, Alex desde Zaldívar.
Alex desde Zaldívar. ¿Con qué resultado, Alex?
0-3.
¿Primer gol de quién?
De Ollán, Sancet.
De Sancet, venga, perfecto. Uno que todavía es más optimista que yo. Gracias, Alex, desde Zaldívar, ese resultado. Hola.
Apaí,
¿quién eres?
Alex de Baracaldo.
Venga, pues Alex desde Baracaldo, ¿con qué resultado?
1-3, Iñaki.
1-3, con gol de Iñaki, el primero. Perfecto, gracias.
Agur,
hay que buscar el desempate con esos goles. Mira, eso nos ha servido para hoy hacer el sorteo solo entre dos del partido de ayer. Había más 3-1, pero solo había dos que habían dicho que el primer gol iba a ser de Nico Williams. Hola, ¿quién eres?
Buenas, Aitor de Santuchu.
Venga, Aitor, ¿con qué resultado?
0-1.
¿Con el gol de quién?
Sancet.
De Sancet, perfecto. Gracias, Aitor, desde Santuchu. ¿A dónde? Hola.
Opa, buenas, Alberto. Diego de Bilbao.
Venga, pues Diego desde Bilbao, que al fin y al cabo es lo mismo que Santuchu. ¿Resultado, Diego?
1-2, con gol de Iñaki.
1-2, primer gol de Iñaki Williams. Perfecto, gracias, Diego. Hola.
Hola.
¿Quién eres?
Arratsaldeon. Ángel de Alonsotegi.
Venga, pues Ángel desde Alonsotegi. ¿Con qué resultado, Ángel?
1-2.
Primero de...
Guru.
Guru Z. Perfecto, gracias, Ángel. Agur, hola. Hola. Hola, ¿quién eres? No te oigo. Si no te oigo, a la siguiente. Hola, ¿quién eres?
Opa, buenas.
Buenas, ¿quién eres?
Íñigo, Bilbao.
Íñigo desde Bilbao. ¿Con qué resultado, Íñigo?
0-2, Vivian.
0-2, el primero de Vivian. Venga, perfecto. Gracias, Agur. Hola, lo intentamos de nuevo. Hola. Nada, no hay manera con esa llamada, así que la siguiente ya la tendremos que colgar. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenas, José de Luchana.
Venga, José desde Luchana. ¿Con qué resultado, José?
2-2.
¿Primero de quién?
De Iñaki, venga.
Venga, de Iñaki Williams. Perfecto, gracias, José. Agur desde Luchana. 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao, el teléfono para conseguir un lotazo espectacular con sus lomos de bacalao, su litro de aceite, su pimentito choricero, su vendillita seca de guino, del mejor bacalao, claro que sí. Hola, ¿quién eres?
Aupa, Recion, soy Rubén de Astrabudúa.
Venga, pues Rubén desde Astrabudúa, ¿con qué resultado?
0-1 y gol de Unai Gómez.
Unai Gómez, venga, pues Unai Gómez. Gracias, Rubén, agur. A esos son de los que dan buenos bacalaos, ¿eh? Sin sorteo ni nada, porque claro, si lo marca Unai Gómez hay pocos que lo dirán. Hola, ¿quién eres?
Carlos Baracaldo.
Carlos desde Baracaldo, resultado
0-1 Paredes.
0-1 Paredes, otro también de los que son goleadores raros. Gracias, Carlos, agur. Bueno, raros, oye, todo el mundo puede marcar, pero no es lo habitual.
Hombre,
decir algún delantero. Opa, hola, Opa, ¿quién eres, hombre?
Soy Raúl de Estepona.
Venga, Raúl desde Estepona, qué bien vives, hombre, ahí, joder.
Mira, yo te voy a decir un 2-4.
Toma ya, ¿primero de quién?
Y gol del teniente, que ayer se quedó con ganas.
Ahí estamos, sí señor, venga, gracias, Raúl.
Oye, un saludo a mis padres desde León.
Venga, perfecto, gracias. Saludo para ellos, hola.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿quién eres?
Eduardo, desde Madrid.
Venga, Eduardo, desde Madrid, mira, de Estepona a Madrid. Resultado, Eduardo.
1-1.
¿Lo marca?
Mikel Jaureguizar.
Bueno, venga, Jaureguizar, perfecto. Agur. Gracias, Agur.
Es que ricasco, Agur.
Agur, vamos con más. Hola, ¿quién eres? Ahí está el mensajito de error que no nos deja coger la llamada. Vamos a ver si entra. Hola. Ahora sí. Hola, ¿quién eres?
Opa, Asier, Urduliz.
Venga, pues Asier, desde Urduliz. ¿Con qué resultado, Asier?
0-2.
¿Con el gol primero de quién?
Nico, que siga la raza.
Venga, pues Nico Williams. Perfecto, gracias, Asier. Agur, desde Urduliz. Hola.
Hola. Opa, Alberto, Egunón.
Egunón, ¿quién eres?
Nacho de Echevarri.
Nacho desde Echevarri, que ha llamado al 696-036-196 para intentar llevarse un lotazo de bacalao eguino. Para eso hay que decir un resultado y un primer goleador, para intentar evitar empates. Si nadie acierta, sorteo entre todos los que hayáis llamado. Nacho, resultado.
Sí, 1-2.
¿Primero de quién?
Nico Williams.
De Nico Williams, venga, perfecto. Gracias, agur, Nacho, hola.
Hola.
¿Quién eres?
John, de Baracaldo.
Venga, John, ¿con qué resultado desde Baracaldo?
1-2.
1-2, ¿primero de quién?
De Nico Williams.
De Nico también, venga, pues apuntamos Nico Williams. Gracias, John.
A ti, Alberto.
Agur, hola, ¿quién eres?
Nico Williams.
¿Quién eres? Hola.
Hola, buenas.
Buenas. ¿Quién eres?
Estado.
¿Quién?
Ivón de Sestao.
Venga, Ivón de Sestao, solo te había escuchado Sestao. Resultado, Ivón.
1-2, gol de Jaure.
1-2, Jaure Guizar.
Perfecto. Eso es.
Gracias.
Venga, es que te casco, Alberto.
Agur, Arratsaldeon, hola.
Arratsaldeon, Alberto.
¿Quién eres?
Iñaki, de Bilbo.
Iñaki, desde Bilbo. ¿Con qué resultado, Iñaki?
0-1, gol de Martón.
Venga, gol de Martón. Venga, pues bueno, a ver si no sale en estos dos días, pues igual marca. Gracias, Iñaki.
Venga, agur.
Agur, ahí está la apuesta. Hola, ¿quién eres?
Hola, Unai, de Baracaldo.
Venga, te apunto por aquí el teléfono. Y Unai, desde Baracaldo, resultado, Unai.
1-1.
1-1, ¿primero de quién? Primero no, gol del Atleti, ¿de quién?
De Iñaki.
Iñaki, venga, perfecto, apuntado. Gracias, Unai, desde Baracaldo. Hola, ¿quién eres?
Rosa de Basauri.
Venga, Rosa desde Basauri, que quiere bacalao. Hola, Rosa, resultado.
1-2, Iñaki.
1-2, Iñaki Williams. Perfecto, gracias, Rosa. Agur, desde Basauri. Es el resultado al 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao, para poderte llevar un lotazo de bacalao de Eguino. Hola.
Julen de Basauri.
Venga, pues Julen también desde Basauri. ¿Con qué resultado, Julen?
1-2, Nico Williams.
1-2, gol de Nico Williams. Perfecto, gracias, Julen. Hola.
Hola, buenas.
¿Quién eres?
Javi de Uribarri.
Javi desde Uribarri, venga, desde el barrio bilbaíno de Uribarri. Resultado, Javi.
0-0.
0-0. Venga, pues, sin goles, perfecto. Gracias, Javi.
Un saludo.
Agur, también vale, así no hay primer goleador, claro. Hola, ¿quién eres?
Alberto, Egunon, Igor de Galdacao.
Venga, pues Igor desde Galdacao tiene un resultado, ¿cuál va a ser?
Empate a uno, gol de Guru.
1-1, gol de Guruzeta. Perfecto, gracias. Desde Galdaca, hola.
Hola, buenos días.
¿Quién eres?
Chemi de Balmaseda.
Venga, pues Chemi desde Balmaseda. ¿Con qué resultado, Chemi?
2-1, gol de Iñaki Williams.
2-1, perder, ¿no?
Sí.
Venga, gol de Iñaki, perfecto, gracias. Agur.
Agur.
Última, venga, ya no me da tiempo más. 23, hola, ¿quién eres?
Hola, César de Madrid.
Venga, pues César desde Madrid. ¿Con qué resultado, César?
Empate a dos, Guru.
Empate a dos, Guru Z el primero. Venga, perfecto, gracias, Agur.
Venga, Agur.
Me da tiempo a otra. Venga, hombre, que hoy solo un día, 24 llamaditas. Venga, hola, ¿quién eres?
Hola, Alberto, soy Javi de Castro.
Venga, pues Javi, rozando el larguero. Desde Castro, ¿resultado?
Le vamos a dar 0-3.
¿Con el primero de quién?
De Iñaki.
Iñaki, venga, perfecto. Gracias, Javi. Agur. Desde Castro al mundo. Se acaba Directo Marca Bilbao. Y nosotros que volvemos, pues mañana no, volvemos el lunes, El lunes volvemos, claro que sí. Venga, gracias. Buen fin de semana. Disfrutadlo. Agur. We'll be right back.
Comité Olímpico Español, en colaboración con el jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico San Carlos, el doctor Pedro Pérez Segura, y bajo la coordinación de nuestro compañero, nuestro querido Roberto Gómez, celebró en la mañana de ayer la jornada Nosotros Podemos Prevenir el Cáncer. El evento reunió a destacados expertos en oncología, representantes institucionales y deportistas, con el objetivo de concienciar sobre la importancia de la prevención en la lucha contra el cáncer. Durante la jornada se puso en valor la importancia del deporte y los hábitos de vida saludables como factores claves en la prevención del cáncer. Pero uno de los momentos más emocionantes de esta jornada fue el testimonio de Daniela Guillén, deportista y estudiante de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.
El día 2 de febrero de 2021 me iba a saltar clase para poder prepararme las pruebas físicas para entrar a INEF y de repente me empecé a encontrar muy mal. Empecé a tener muchos mareos, muchas ganas de vomitar, era una sensación rarísima. Así que fui corriendo al hospital y justo allí me dio un ataque epiléptico. Empecé a convulsionar y a partir de ahí ya no me acuerdo de nada. Pasé varias noches en el hospital y tras varias pruebas pues descubrieron que tenía un tumor en el cerebro. Pero como se pensaban que el tumor era bueno, pues me operaron a la semana siguiente y yo volví a clase, volví a entrenar, a estar con mis amigos, todo normal. Sin embargo, como era temporada de COVID, pues todo en los hospitales iba con mucho retraso. Así que a la semana nos llamaron y nos dijeron que habían estado investigando el tumor y que la cosa no pintaba bien. Así que tuve que volver otra vez al hospital y tras múltiples pruebas supercansinas y una resonancia eterna, pues descubrieron que el tumor había vuelto a crecer y que eso significaba que tenía cáncer. Al principio, cuando me lo dijeron, me quedé en shock. No entendía cómo a una persona tan deportista, que se cuidaba tanto, que cuidaba su alimentación, le podía tocar algo así. Pero luego con el tiempo pues fui entendiendo que esto le puede pasar a cualquiera. En ese momento empezamos a buscar hospitales que nos diesen un tratamiento efectivo. El doctor Madero, que es el que nos recomendó que fuera al Hospital del Niño Jesús, que es donde me están tratando ahora actualmente, y allí me operaron otra vez, me quitaron el tumor de nuevo. Tuve que pasar también por varias sesiones de radioterapia y ahora estoy con pastillas de quimio. Ha sido un proceso muy duro, pero lo que más me ha ayudado ha sido el deporte. El deporte me ha ayudado tanto físicamente a poder tolerar mejor las pastillas como psicológicamente a poder seguir adelante. Actualmente pues compito en travesías, nado en aguas abiertas. Hace poco hice una media maratón. También soy judoka, soy profesora de boxeo. El deporte, la verdad, que me ha salvado la vida. Y es que esto os lo cuento porque para mí ha sido un pilar fundamental. Así que gracias a todos y gracias a ellos sobre todo, porque gracias a ellos hoy puedo estar aquí con vosotros contando mi historia.
Como dijo ayer Daniela Guillén en esta jornada, Nosotros Podemos Prevenir el Cáncer. Esto le puede pasar a cualquiera, pero tenemos más papeletas de que nos pase si no mantenemos hábitos de vida saludables y de pasarnos, tal como habéis escuchado a la joven Daniela, el deporte y estos hábitos saludables también ayudan a llevar mejor la enfermedad. Y aquí estamos en Radio Marca, de lunes a jueves, con Yanela Clavo, concienciando y ayudando a prevenir enfermedades y a mejorarlas. Y por eso también los viernes nos gusta decirte, ¡cuídate, runner!
En Radio Marca, Cuídate Runner, con Natalia Freire.
Bienvenidas, bienvenidos a Cuídate Runner. Ya sabéis que los viernes cogemos el testigo de Yanela Clavo en Cuídate y nos calzamos las zapatillas de correr para que en los próximos minutos recorramos la distancia entre la salud y el deporte más popular, el atletismo. Os recuerdo que nuestro correo electrónico sigue siendo elultimorunner@gmail.com. También tenemos una cuenta de Twitter o X, como queráis, @elultimorunner. Y también os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar o tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos, porque dice Raquel Valero, que está al otro lado del cristal, que habló muy rápido. Es verdad, es que habló muy rápido. Pero hablo muy rápido porque es que a mí me gusta correr rápido, aunque he de confesar que ahora estoy aprendiendo a correr lento, pero es que tenemos muchas cosas que contar, así que vamos a poner el cronómetro y el orden a esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya.
Música.
ya está sonando este espíritu olímpico y eso significa que al otro lado del teléfono tengo a Juan Carlos Higuero. Muy buenas, Juan Carlos, ¿cómo estás y dónde estás?
Hola, muy buenas, Natalia, la verdad que bien. Empezando aquí un poquito el viernes, con ganas, con ilusión, viendo con el retrovisor también todo lo que nos va a acontecer durante este fin de semana, que es mucho y bueno.
Desde luego. ¿Por dónde quieres que empecemos? ¿Quieres que hagamos primero balance del pasado campeonato de España de cross o los récords que, sí, que vivisteis en Antequera? ¿Por dónde empezamos?
Vamos a empezar con esos dos récords de España en el meeting de Antequera, el Antequera Indoor Match, donde Mariano García García en los 1000 metros lisos marcó una nueva plusmarca, 2 minutos 16 segundos 25 centésimas. El anterior récord de España era suyo en esa misma pista, prácticamente, Natalia, en el mismo escenario y a la misma hora. Y en ese mismo meeting, Esther Guerrero, los 2000 metros lisos, estableció una nueva plusmarca nacional, 5 minutos 42 segundos 53 centésimas. La anterior marca la tenía Marta García Alonso. Pero además, hubo dos mínimas RFEA para el Campeonato de Europa que se celebra en Alpedón, de pista cubierta, en los 60 metros lisos, donde Maribel Pérez hizo 7:21 y ya el Bestué 7:24, con lo cual, bueno, pues ya las atletas se empiezan a acreditar y ese meeting, Natalia, fue una joya para el atletismo español.
Fíjate que estuvimos precisamente comentando ese duelo que iba a haber entre Maribel y Yael y también estuvimos comentando lo de, bueno, lo de Esther Guerrero. Ya está claro que es una fija siempre, sabemos que es una mujer que no es que no le cueste hacer récords, pero que desde luego los hace con muchísima